4 de la mañana, 3 en Canarias. Noticias, José Ángel Cuadrado, buenas noches.
Buenas noches, Shuankar. Buenas noches a todos. Les cuento que la incidencia acumulada en nuestro país sigue bajando, aunque continuamos, eso sí, en riesgo extremo, 614 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas, además, han fallecido 87 personas más. Con la curva de contagios bajando, ahora toca prestar atención, mucha atención a los hospitales. Todo apunta a que hemos llegado al pico de ingresos, porque afortunadamente llevamos 3 días con descensos. Aunque la situación en las UCI sigue empeorando ligeramente, estamos casi en los 2.000 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Cataluña es una de las regiones que se lleva la peor parte. Prueba de ello es que el Hospital Clínic de Barcelona ha tenido que retrasar las intervenciones quirúrgicas no urgentes. El jefe de epidemiología de este hospital, que es Antoni Trilla, ha asegurado en Herrera en COPE que la situación aún así es sostenible gracias a la vacuna.
Ahora imagínense ustedes, nos retrotraemos a enero o febrero del 2020. Si esta variante Delta nos entrara ahora sin vacunas, esto hubiera sido, con perdón de la palabra, una escabechina o una masacre. Yo creo que realmente nos hubiéramos colapsado como sistema sanitario y creo que incluso la primera oleada que vivimos se hubiera quedado pequeña.
Pues ese es el mensaje de Antoni Trilla. Mucha precaución. Fuera de nuestras fronteras estamos muy pendientes, seguimos muy pendientes de los incendios que arrasan el sureste de Europa, Grecia, Turquía. Allí está lo más importante. Todo se debe a una ola de calor histórica, con temperaturas de hasta 47 grados y que va a continuar este fin de semana. Ese calor. En Turquía lleva más de una semana de auténtico infierno con cerca de 190 incendios que han dejado al menos 8 personas fallecidas. La situación no es mejor en Grecia. Allí se han registrado 100 fuegos en 24 horas. Vamos a repasar cómo está la situación con Juan Andrés Rubert.
La lucha contra el fuego en la isla de Eubea está siendo especialmente difícil. Los medios aéreos tienen que interrumpir cada poco sus tareas de extinción por la intensidad de humo que impide la visibilidad. El fuego ha destruido en esta isla 150 viviendas y más de 2.000 hectáreas. También es grave la situación en el sitio arqueológico de la antigua Olimpia, donde se inventaron y celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Otro incendio que todavía sigue fuera de control es el del Peloponeso, la península que junto al norte de Atenas está siendo por ahora la más afectada por el fuego. No hay víctimas mortales registradas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un último apunte. Estados Unidos ha pedido al nuevo presidente de Irán regresar cuanto antes a las negociaciones para el acuerdo nuclear, un pacto firmado en 2015. Por su parte, el gobierno iraní asegura que su programa nuclear es pacífico. Recordemos que Irán anunció la retirada de sus compromisos hace 3 años, en 2018, cuando Estados Unidos se salió de ese pacto. Las autoridades iraníes aseguran que van a dar marcha atrás si se retiran las sanciones y Estados Unidos vuelve al acuerdo. Ya veremos qué sucede finalmente, se lo contaremos aquí en COPE. Tiene más información en nuestra página web, en cope.es, y ahora siguen con Manolo Lama, todo el equipazo de deportes en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, 4 y 3 minutos de la madrugada en nuestro país, 11 y 3 minutos de la mañana en Tokio. Hoy hemos visto la crueldad del deporte. Un español, un ibicenco, Martur, en los 50 kilómetros marcha, ha visto cómo en los últimos 10 metros se le iba una medalla de bronce. Una pájara brutal ha tirado por tierra un esfuerzo de casi 50 kilómetros. Cruzaba la meta y el micrófono azul de COPE le preguntaba.
Mar, solo saber cómo estás.
Mareado.
¿Cómo estás?
Mareado.
Qué pena, ¿no?
No podía más.
Se nos ha escapado al final. Se nos ha escapado al final, Marc. Se lo llevan.
Mareado, no podía más. Sí, se nos ha escapado al final. Fouto, una hora más tarde, has hablado con el chaval, ya hidratado, ya recuperado. ¿Cómo estaba Martur?
Hace 10 minutos, Manolo, abandonaba el ibicenco Martur, cuarto en estos 50 kilómetros marcha. Esta clínica de campaña, después de pasar el antidoping, iba acompañado de la delegación española, de Chuso García Bragado también, que ha estado con él prácticamente hasta el final. Y escucha ya más recuperado, evidentemente, de cuando ha terminado la carrera, lo que nos decía en el micrófono de COPE.
Ya cada vez lo veo relativizando más. pero al llegar a meta ha sido, la verdad, que un golpe duro porque no me esperaba, no sé de dónde ha salido el canadiense, no contaba con él y me ha pasado eso, a falta de nada llegar a meta. Iba midiéndome, pero también es cierto que el kilómetro 49 me he encontrado con un muro, veía incapaz de llegar al 50, ha sido un golpe muy duro, veía doble, no sabía muy bien hacia dónde tenía que ir, sabía que tenía que seguir recto, pero estaba en mi límite. Sí que es cierto que pensaba que ya tenía el bronce, pero ni siquiera pensaba en la medalla en ese momento, pensaba en que se acabara esa agonía porque estaba llegando a mi límite en todos los aspectos.
Bueno, el límite nos ha privado de una medalla que se nos va, y además un triste día porque también se nos va José Luis Gil, un grande de la marcha.
Jesús Ángel García Bragado, 8 Juegos Olímpicos, 51 años, ejemplo dentro y fuera de la ruta. Punto final en el día de hoy a su trayectoria deportiva. Lo importante era acabar, da igual el puesto, da igual la marca, marcharse con el reconocimiento nada más cruzar la línea de meta de propios y extraños que saben de la historia y de la leyenda de nuestro marchador, que ya prácticamente dice adiós a la ruta, pero eso sí, comienza una nueva etapa en su vida.
Bueno, hay que destacar, Fouto, que el realizador de la televisión japonesa ha tenido el detalle porque sabía perfectamente quién era Suso García Bragado.
Y no es para menos, Manolo, 51 años, 8 Juegos Olímpicos, increíble lo de este madrileño que nos da una lección cada 4 años, en cada 4 Juegos, cada día que pasa, y hoy lo ha hecho también en el micrófono de COPE, porque se ha mostrado autocrítico, insisto, a pesar de su última carrera, de sus últimos 50 kilómetros marcha en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Escucha a Bragado nada más terminar la carrera.
Me he quedado sin fuerzas, es que las piernas no iban. Realmente lo que me pedía el cuerpo era pararme, pero sabía que si me paraba me iba a arrepentir toda mi vida.
Campeón, solamente darte las gracias, ¿eh?
Yo, hombre, me sabe muy mal porque, bueno, algún otro compañero podría haber venido, solo podemos venir 3. Yo tengo que agradecer a la federación que han hecho todo lo posible para que pudiera estar aquí, y creo que hay que entender ya por qué. Es el momento de la retirada.
Martur, que ha acabado 4, que ha perdido la medalla de bronce por 5 metros, ¿qué le dirías tú que ha sido un ejemplo dentro de la marcha?
Que tiene que estar orgulloso del resultado, que lo va a valorar con el tiempo y que simplemente le tiene que demostrar y corroborar que puede estar peleando por las medallas.
Seguro que lo va a hacer. Comienza la segunda cata, Ángel García, de Damián Quintero, que va por la medalla.
Ojandai se llama el kata que va a hacer Damián Quintero. Es el segundo paso de los 3 que tiene que dar para asegurar medalla. Este es el menos importante, este es un simple trámite, Manolo, porque seguro que Damián va a estar entre los 3 mejores de su grupo. Y en el tercer kata, en el que va a ser al filo de las 12, de las 5 menos cuarto en España, será en el que nos juguemos la medalla. Ahí está el primer kiai, el primer grito. Damián Quintero impresiona de verdad el movimiento de sus brazos, el ruido, la pasión, el corazón que le pone a cada kata. Decía Sandra Sánchez que un kata te tiene que poner los pelos de punta, aunque no tengas ni idea de karate, y eso es lo que consigue Damián Quintero.
Hay que recordar que ayer Sandra Sánchez ganaba la medalla de oro a una japonesa. Hoy Damián y un japonés posiblemente se jueguen esa medalla. Está realizando este segundo ejercicio. Importantísimo, Ángel, seguir manteniendo esa primera posición del grupo que nos garantizaría la plata.
Que lo va a hacer seguro, Manolo, seguro que va a ser primero en este grupo de 5, y con los 3 que pasen al siguiente kata, ahí es donde de verdad vale la pena ser primero, porque te asegurarías la medalla de plata. La única mala noticia de la mañana es que Kiyuna es muy bueno, Manolo. Kiyuna le ha sacado casi un punto a Damián, aunque Damián también le ha metido casi un punto al resto de rivales. O sea que esto, como ya venimos presagiando desde hace mucho tiempo, pinta al oro para Kiyuna y a la plata, plata dorada, plata de ley para nuestro Damián Quintero, que está a punto de terminar su ejercicio. Buena patada, saca muy bien los puños, qué velocidad, la verdad, qué plasticidad, qué potencia tiene cada uno de sus movimientos. Es espectacular lo de este malagueño. Llegó con 5 años a Torremolinos, sus padres argentinos, odontólogos, se enteraron que aquí hacía falta trabajo cuando ya tenían los visados para ir a Australia, así que gracias a esos padres que eligieron Torremolinos, mucho mejor donde va a parar que Australia, hoy vamos a tener aquí un subcampeón olímpico como mínimo. A punto de terminar su ejercicio Damián Quintero, todo lo que sea superar los 27 puntos, seguirá en su media para seguir liderando.
Es increíble el sonido. Escuchen.
Mira, mira.
Relax y aplausos.
Esa ovación, esos gritos que oís, la que más aplaude y la que más grita es Sandra Sánchez, que la veo desde aquí en la grada animando a su compañero de entrenamiento. Los dos saben lo que han sufrido, los dos saben lo que les ha costado llegar hasta aquí. Dos
momento de la puntuación.
Allá vamos, Manolo.
Vamos con la puntuación. Recuerden, es importantísimo acabar primero de grupo para luego en el siguiente corte, en el siguiente
27-40. Yes. Con el 27-34 del primer kata, 27-37 de media. Para que veas, Manolo, lo cerca que estamos de la plata. El segundo clasificado de nuestro grupo, aunque luego hay que repetir un kata y esta puntuación no vale para nada, le sacamos un punto y 15 décimas. Un punto y 15 décimas, que es un mundo, es la distancia que marca ya Damián Quintero sobre el segundo clasificado, sobre el estadounidense Ariel Torres.
Bueno, rápidamente ahora vuelvo contigo, Ángel. Dime en titulares, Eric Frade, ¿cómo nos ha ido a las embarcaciones españolas?
Pues hemos metido al K4-500 directamente en las semifinales, ganando nuestra serie, la número 2, y tenemos a las 4 y 51 minutos a Tano y a Pablo en la misma serie de cuartos de final, intentando lo que parece casi imposible de estar en semis mañana en el C1000.
Box del equipo español, Corrochano.
Mira, Miguel García, el seleccionador, que está muy satisfecho. Una impresión le vamos a pedir de lo que ha visto y de lo que prevé para mañana. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues bien, bien. La puesta en marcha ha sido correcta, ha sido buena. Y bueno, lo que esperamos para mañana es una jornada difícil, donde por el cambio del programa tenemos que pasar por las semifinales todos los equipos, y con este clima y este tiempo, pues bueno, se complica el camino hacia la final. Pero bueno, el equipo está bien, han dado buenas sensaciones y bueno, espero poder hablar con ellos ahora a ver qué tal ha ido.
¿Ves a los cuatro bien?
Sí, 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 sin duda. Están en el mejor momento de forma posible y solo espero que la pista reúna las condiciones óptimas para poder desplegar todos los medios.
¿Hay presión por la medalla o no?
Siempre, siempre, pero bueno, no contamos con ella. Somos unos de los barcos favoritos, junto con Alemania, Portugal, Hungría, Eslovaquia, o sea que hay muchas novias, pero bien, del momento lo llevamos bien.
Gracias, Miguel.
Miguel García, el seleccionador que se marcha. Hace un sol aquí de justicia, los cuatro están tranquilos, se han metido muy bien. Manolo, a descansar, a preparar las semis y a ganar el metal.
Bueno, ahora quiero buscar el rostro de los nuestros. Decía Dobarro, estaban desentumeciendo, seguían paleando, soltando adrenalina. Han cumplido el primer objetivo, Dobarro. ¿Cómo están los artistas?
Mira, no van a tardar en pasar por esta zona estos cuatro bestiajos, que son el K4-500, nuestro halcón milenario. Después de salir del pantalán, se refrigeraron, chalecos de hielo, toallas en la cabeza, decidieron volver a tomar contacto con el canal, estuvieron paleando un rato y ahora han regresado al pantalán, se han bajado a tierra y yo creo que en un par de minutos vamos a estar con ellos, ¿eh? No creo que tarden ya en venir Saúl, Marcus, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.
Bueno, pues no te preocupes que ahora vuelvo contigo, Dobarro. Me voy mientras tanto a acompañar a Malvar, que menuda caminata se está dando al ladito de Azahara y de Carlota. Malvar, ¿cómo va la tarjeta de las españolas?
Pues prácticamente, Manolo, sigue igual. Tal vez la que mejor colocada es Carlota Ziganda, que está en el hoyo 15 con más 1. Y por su parte, Azahara Muñoz está en el hoyo 10 con más 4.
Bueno, no parece que nos vaya muy bien con Carlota y con Azahara. Ya saben, 6 de agosto de 1945, 76 años después, hoy se cumple el día que la humanidad, espero que nunca lo olvide, vimos cómo Hiroshima era destruido por una bomba atómica. Hoy también ha caído una bomba en el fútbol. Víctor Navarro, el Barça anuncia que no seguirá Messi. A las 11 nos lo contará Laporta.
Leo volvió de sus vacaciones de Ibiza pensando que iba a renovar. Su padre llegó ayer con la intención de firmar el contrato que le uniría al club las próximas 5 temporadas, pero todo se torció por las peticiones de Joan Laporta. El presidente del Barça, que dará explicaciones a las 11 de la mañana, pidió que Leo se rebajase el sueldo un 30% más, algo que los Messi rechazaron. En el club nadie esperaba este giro de guión, ni en el vestuario, ni prácticamente la totalidad de la directiva, y de momento solo el excapitán Carles Puyol se ha pronunciado en sus redes sociales dándole las gracias y deseándole lo mejor.
Bueno, volvemos al pantalán olímpico. Dobarro, ¿estás con el K4?
Bueno, estoy con dos miembros del halcón milenario. Dos. Faltan todavía los otros dos, han llegado Saúl Cravioto y Carlos Arévalo, porque con el calor que hace, mira, los tengo ahora mismo, te los voy a describir. Un turbante, Carlitos, estás para foto, chico. O sea, estás envuelto en una toalla, la mascarilla, las gafas. Dime, no soy tu padre y te creo, te lo juro.
No, pero estoy fresquito, fresquito del todo, que es lo importante ahora.
¿Cómo fresquito, chico? Pero si no te reconozco. Quítate las gafas para saber que eres tú. A ver, quítatelas. Coño, sí que eres, Carlos. Oye, ¿cómo ha sido la prueba? ¿Lo que esperabais más o menos?
Sí, sí, era lo que teníamos planeado, salir fuerte, controlar la regata y al final, bueno, ver que intentar entrar primeros. Y la verdad que muy, muy cómodos.
Bueno, Saúl, vaya calor, chico. Te veo con las bolsas de hielo. Eres el hombre perfecto, ya lo sabes, así te hemos bautizado. Vale, y a toda la embarcación, la tripulación, sois el halcón milenario. Saúl, más no se puede hacer. Acabáis primero la serie y ya está, ¿no?
Bueno, sí, es lo que buscábamos. De momento hemos pasado al mañana, al primer pase. Y bueno, paso a paso. Ya te digo, de momento estamos yendo bien, las sensaciones han sido buenas. Al final hemos hecho la carrera que queríamos y a ver qué pasa mañana, que la gente ha venido muy fuerte aquí.
Oye, Marcus, tú ya fuiste oro en Río. ¿Te acuerdas cuando fuimos allí al set aquel, luego nos metimos en un taxi, el lío aquel que montamos? Esta vez no vamos a montar tal lío que no nos dejan, pero tú ya conoces lo que es morder el oro y querrás repetir, supongo.
Sí, después de Río fue una pasada, fue una celebración, toda la tarde atendiéndoos, fuisteis muy profesionales, como lo estáis siendo ahora, os lo agradecemos y bueno, esperemos que mañana podamos celebrar el éxito.
Oye chicos, ¿qué le pasa a Germade? ¿Se ha quedado dentro tieso o qué pasa?
Pues no lo sé, la verdad es que le he perdido la pista, han entrado el K4 al hangar y no sé si del calor igual se ha metido en la piscina de hielo y se le ha pasado venir por aquí, pero no sé dónde está.
Os voy a hacer una pregunta a usted muy rápida que me tienes que responder con sí o no. Saúl, ¿firmas subir al podio, sí o no? ¿Sí o no?
Al podio, no.
No. ¿Marcus?
Yo jamás voy a firmar nada, hay que conseguirlo mañana.
Vale, ¿Carlos?
Venimos a ganar, ¿no?
Hombre, por supuesto, pero ahora os lo voy a poner más difícil. ¿Me firmáis la plata, Carlos?
Nada, que aquí vamos a ganar, joder.
Que sí, coño, que paso de Betanzos. Hostia. Marcus.
Yo no te firmo ni el oro, hay que conseguirlo mañana.
¡Ole! ¿Y tú qué me dices, Saúl?
Lo mismo que mis compañeros, vamos a por
todas.
Sois
unos cracks. Venga, que vamos allá, el halcón milenario. No os olvidéis, que es cosa nuestra.
Vamos.
Un abrazo, chavales.
¡Vamos, España, vamos!
Madre mía la embarcación, madre mía la tripulación. ¡Madre mía, qué espectáculo, Dobarro!
Y eso que nos falta, Germán, de que la criatura se ha perdido y no saben los compañeros ni dónde están.
A ver si van a tener, hombre, que palear tu mañana
cuando
con ellos.
Cuando venga Germán, tomamos China en tres días.
Joder. Escucha, a lo mejor fue Chihuahua, ¿sabes? Y no. Se lo ha llevado, porque yo no sé verdaderamente dónde está este, no, pero
y,
bueno.
Y, imagínate mañana si decimos Cravioto, Marcus, Arévalo y Dobarro.
¡Oh! Escucha, yo con no molestar puede que queden entre los tres primeros, ¿eh?
No, tú montadito, con un refresco y narrando con el inalámbrico, bueno, esto nos hace en oro.
Bueno, y sin tocar un remo por si acaso los mando y los hundo, ¿sabes? Ajá. Pero vamos, quietecito y sin tocar.
Regata, no hicimos nada. Tranquilo, que os veo un poco saltados.
Escucha, Eri, te voy a decir una cosa. Si mañana no hacemos tú y yo aquí un podio... Yo ya no pido el oro seguro, ni la plata segura. Fíjate, soy muy generoso, más que ellos. Si no hacemos un podio, es un fracaso. Rotundo, ¿eh? Un fracaso.
A ver, voy a hacer una pregunta rápida. Ábreme el karate. Bueno, pues no me lo abras. Está.
Ya sería raro que no estuviese.
Ángel, estos dos te quieren boicotear. ¿Quieres ir al piragüismo?
Tú mandas, Manolo. Yo sé que donde voy narro medalla. Ayer dos oros, aquí vamos a narrar por lo menos una plata. Yo creo que debería ir, pero tú mandas.
Ayer fuiste y narraste el piragüismo. Corrochano, ¿quieres que vaya Ángel mañana al piragüismo?
Yo, hombre, si le tiras al agua, sí. O sea, si aquí le tiramos al agua, o sea, ¿por qué no va a venir, no?
Dobarro y Eri, los jefes, los dos del K2 8000, porque vosotros sois el K2 8000. ¿Queréis que vaya Angelito mañana?
Si entra Ángel por la puerta, salgo yo por la ventana.
Dobarro.
Yo lo que diga Eri.
No, dilo tú, lo que diga Eri.
No, lo que diga Eri. Yo es que, mira, soy tan disciplinado y como Eri está ahí llevando el timón en la sala de operaciones, porque esto es la nave, ¿sabes? Ellos son el halcón milenario, pero nosotros estamos gobernando nuestra galaxia, tenemos nuestra nave también, y el que está ahí al timón ahora mismo es Eri. O sea, que lo que diga Eri.
A ver, abro campo de golf, ahí está Malvar. ¿Quieres que vaya mañana...? Pues tú has estado también en el piragüismo, Malvar. ¿Quieres que vaya mañana Ángel al piragüismo?
Yo creo que Ángel está mejor en las catas.
En las catas, muy bien. Mañana en el catas. Yo le metería en las catas...
¿De cerveza?
En las catas cumbas le metería yo. Me voy a Sapporo. Jill. Bueno, Fouto no sé si está por ahí. Jill, ¿quieres que vaya Ángel al piragüismo?
Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario.
Pues ya se ha demostrado. Ayer se demostró.
Por eso mismo.
No sé si está... ¡Fouto! Foto me ha dado el voto por WhatsApp. que no, que no. Charlie Sáez, que se va para el Pentatlón. Charlie, ¿tú qué dices?
Desde las 4 de la mañana.
¿Que quieres que vaya o que no?
Desde las 4 de la mañana que esté allí.
Desde las 4 quieres que esté allí.
Eso fue en Río, eso fue en Río.
No, no.
En Río llegábamos allá a las 5 menos cuarto de la madrugada.
Párate, que todavía no acabo esto. Arancha, ¿tú ya estás en el Estadio Olímpico?
Sí, sí, aquí estoy esperando. Venía a poner las sillas para que todo esté bien para la final de esta noche.
Pilar va a ir contigo hoy, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí.
La ha traído conmigo.
Bueno, pues sí, sí, que soy muy graciosita, muy majas, pero que hay que mojarse.
Lama, pero si no puedes vivir sin nosotras.
No, pero vais al estadio, me estar aquí. ¿Queréis que vaya al piragüismo Ángel mañana?
Yo creo que lo ideal para el mañana es que le mandes al Pentatlón. Porque es que cada uno, cada prueba es en un sitio diferente.
Correcto.
Y hay muy poquito tiempo. Entonces él necesita esa actividad y esa energía.
Es más, se me queda corto lo del Pentatlón para
Angelito mañana.
Yo le mandaría
al Decatlón, pero en 10... En 10 pabellones diferentes.
Lo más lejos es Izu, ¿no?
No, no, el Pentatlón es en 5 sitios diferentes y yo creo que es el sitio perfecto. Además hay muy poco
corto,
tiempo.
Yo creo que hay que buscar un sexto o un séptimo.
Date cuenta cómo te quieren. Miki, que está aquí mirando, ¿quieres que vaya Ángel al piragüismo? Espérate que viene Miki, además viene corriendo.
Sí, sí, tranquilo, Miki.
Yo creo que sí.
¿Quieres que vaya?
Se quede,
¿no?,
un rato ahí.
Bueno, Javi, yo no, en Madrid podéis hablar. ¿Queréis que vaya Eri al Ángel al piragüismo? Que no, dice Javi, que no.
Que no, que
Hernández.
No.
Hernández.
¿Pero cómo va la votación? Que yo no me estoy enterando.
No, no, pero yo la llevo aquí.
Vamos a sumar
Hernández,
a ahora, como le parece.
¿Quieres que vaya al piragüismo? Dice Hernández que no. Suancar, no, vale. ¿Quieres yo que sí vaya Ángel al piragüismo?
Creo que se lo merece para romper todos los malos farios que algunos le están colocando.
Bueno, pues atención. Ya saben que aquí hay jueces. Quitamos las tres mejores notas. Y quitamos las
¿Hay
tres
algún marroquí?
Peores notas.
¿Hay algún marroquí?
Hay un marroquí que vota contra Ángel. Y ahora hay que decidir, porque ya hemos quitado tres sís y tres nos. Porque hay aquí mucho peloteo.
Joder.
Ángel, ¿quieres ir al piragüismo?
Yo voy donde me mande Manolo Lama. Ahora, allá donde voy, narro medalla.
Bueno.
¡Qué sinvergüenza!
Repito, Ángel. Ahora mismo está todo empatado. He quitado tres sís, he quitado tres nos. Y me quedan cuatro notas.
Dios, qué tensión.
Y en las cuatro notas hay dos sís y dos nos.
¿Voto de calidad?
¿Qué decía Foto?
El de Malvar, que es presidente.
No, Foto, Foto, que decía Foto.
Mira, te voy a decir yo quién vota, Manolo, mira.
El team líder.
Vota Adriana Cerezo, subcampeona olímpica. Vota Raí Zapata, subcampeón olímpico.
Eso votan para ver de qué color es el
traje. Vota Sandra Sánchez, campeona olímpica. Vota Alberto Ginés,
campeón olímpico. Una cosa, es un cálculo de probabilidades. Si vas a todos, lo normal es que tengas.
No, pero es que se ha acoplado ahí a Adriana y no fue conmigo Adriana.
Vamos a ir por partes, que yo creo que estáis siendo injustos. Vamos a ver.
¿Cómo te gritan?
No, ayer votó el K1-200 Cravioto. Votó el K1-200 Carlos Arévalo. Votó el C1-200
cinco barcos votaron.
Antía. Votó también Isabel Contreras. Y votó el K2 Cubelos y Peña, que también votaron. Ángel, no te olvides.
Pulgar abajo.
Que eso también votaron. Hay empate. Falta Fouto y yo que tengo el voto de calidad.
El tuyo vale por dos.
Falta Fouto, llámame a Fouto.
El de Manolo es una medalla al rey.
No. No,
hay más democracia aquí que en el Congreso, ¿eh?
No, evidentemente.
Yo porque llega, creo que nadie ha sumado ni restado, pero en fin, yo no lo creo.
Luego
lo que
llega
está diciendo
Manolo Maduro Lama y decide lo que se hace. No te quepa ninguna duda.
Maduro, pero interesante, ¿eh?
Sí, por Maduro de bien
y
conservado.
Porque está muy cascado, vamos. Y
de bien conservado la frutica. ¿Foto no sale? No quiere votar. ¿Foto?
Tengo también
no,
un voto, si quieres, en Australia. Juanjo Vispe, que te quería saludar luego.
Bueno, Juanjo Vispe, no es que tenga un voto. Juanjo, espérate, que sale Foto. Foto.
Sí, sí, sí.
¿Quieres que vaya mañana al piragüismo a narrar el K4-500 Don Ángel García?
Mi voto es que no.
Pero, no, escucha, Lama, si es a narrar, yo ya te digo que no.
No, no, a narrar no.
Atropellar no, a Hidalgo.
No. Perdona, pero ni a narrar, ni
no,
a la zona mixta,
no.
Ni
vale,
acercarse
vale,
a mil
vaya
metros.
Simplemente decimos que vaya. Ni siquiera hablar. Que vaya.
Ah, vale.
Ahora lo que estamos preguntando.
Si es atropellar a Eriki, no.
No, si nosotros lo que estamos haciendo es si queréis que vaya a lo que es
Eriki tiene logo cubierto,
el canal olímpico, a pasearse, a hacer fotos. Es la pregunta, luego ya veremos
venga,
en
que sí, yo digo que sí. Que venga. Bueno, yo tengo ganas de que venga.
Ojo, que mira lo que suena. Está zozobrando
del Titanic.
El barco de Ángel García.
Mira dónde está Ángel García. Mira dónde está Ángel García.
Ángel, te veo en la proa.
El iceberg, no. Angelito, el iceberg.
Lo peor es que tenéis la tabla como la chica y no me la vais a dar, cabrón.
Solo cabe uno en la tabla.
Y me ahora mismo todos. Describo dónde está Ángel García, sentado en el retrete. Repito, en el retrete.
No, es falso, Manolo. Eso es
en
falso.
El
estoy en la
retrete.
Suán dándole al chorro.
No, no.
Una imagen innecesaria.
Te vamos a mandar la imagen, Suáncar. Sentado en el retrete. Pero, con el Quantum apoyado en la cisterna.
Pero con ese micro, que echa agua por atrás.
No, 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 él está sobre la tapa del retrete. El micro de COPE, como hay dos, uno para los deportistas
el suyo,
y otro.
Esperemos.
El suyo lo tiene en la boca. El otro depositado sobre el rollo de papel higiénico. Ángel ahora mismo ve que el barco, poco a poco.
Chorro al 4, ¿eh?
Empieza a zozobrar.
Mayday, mayday.
Ojo, Ángel. Ojo, Ángel. Ojo, Ángel. Dale un beso. Ángel, se te va. Se te va.
La tabla.
Tu enamorada.
Me ahogo.
Se te va. Tu K4.
Que se salven las mujeres y los niños.
No, la tabla, y, la tabla se salva. El piragüismo también.
Las pértigas lo primero.
Ángel.
La orquesta Ángel. Sigue tocando.
Mira, mira, oye. Ángel. Qué fría está el agua, Ángel. Va a ser cuestión de minutos, Ángel. El capitán del Titanic no te quiere ni ver. Está mirando por el otro lado. Si hay que salvar, que salven a los de la derecha, dices.
Que salven el Quantum.
Mira, 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 Ángel, ahora ya le veo en medio de alta mar con el brazo izquierdo levantado con la guía. ¡Hay que salvar la guía, Ángel! Por ¡hay supuesto, que salvar la guía, Ángel!
Los de OBS mirando para otro lado.
¡Sí! ¡Ojo, que también llegan las cámaras del Canal Olímpico!
Lo hiciste en 1953.
Son los primeros que pueden entrevistarte, Ángel.
Si se salva
mira,
la guía.
Mira, veo ahí el 470 con la jefa de prensa de vela. Ángel, que va por ti.
Todos los damnificados.
Ángel, Iceberg, va por ti.
Ángel García.
Ángel, corre tus últimas palabras, por favor, al micro azul de COPE, antes de que te hiele. Ángel, ¿quieres decir
algo? Yo moriré, Manolo, pero que mi guía olímpica permanezca para la posteridad.
Cuando en los restos del Titanic, 100 años después, veamos la guía olímpica de Ángel García, que los tiburones no querrán ni probar, porque les dará repelús.
La guía es una cochambre, ¿no?
La guía es...
Ángel, no pone nada.
Te hundes, te hundes, te hundes. Y.
Tienes. En un
Ángel,
sin vivir.
Ya eres historia. Eres
leyenda.
Historia del olimpismo. Eres lo más grande que nos pasó. Convivir contigo.
Estoy
trabajar
llorando.
Contigo. Esa paz que nos dabas, Ángel. Esa tranquilidad que inyectabas al grupo. Ese chorro de datos que fluía permanentemente y que todo el mundo absorbía y asimilaba. Ángel, te queremos. Ángel. 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 Adiós para siempre.
Siempre se va
Cervantes,
a mejor, este.
Cervantes no murió, mi guía olímpica es el Quijote.
Suáncar habla con Bispe que estamos de luto.
Enseguida
hemos perdido,
sí.
Hemos perdido lo mejor.
La cabeza hemos perdido.
Bueno, aparte, hemos perdido lo mejor que la cadena COPE tenía dentro del mundo del olímpico.
Yo me quedo Suáncar. Con la duda, Manolo. Si le vamos a ver mañana o la alineación la vas a hacer ya con, a última hora.
Asenjo ve sacando esto para el boleto que abrimos con ello.
Y hasta
esto
aquí
es un momento duro para el grupo. Hay gente que descorcha botellas de champán. Es una manera también de ponerse de negro, de luto.
Ahora que
con el adiós. Uh-huh. Lo que más me fastidia es que se nos ha jorobado un Quantum y hemos perdido una pértiga cuando se hundía Ángel. Pero bueno.
De hecho es Angeluto ahora mismo.
Angeluto.
De manera que Ángel tome nota, y se lo digo a él, de la cantidad de compañeros que tiene ahí que no lo pueden ni ver.
No lo aguanta.
Pero
bueno,
de esta manera.
Te voy a dar el gran pelotazo, que es que en 15 minutos hay cata donde se bajó la medalla y Ángel nos ha dejado grabada la narración de la cata porque ya sabe lo que va a pasar. Con que lo que escuchen ustedes a partir de menos cuarto es el espíritu resucitado de Ángel narrándonos a Damián Quintero. Swangar, déjame que reposemos este durísimo momento, este adiós de Ángel García.
Hasta dentro de un momento. Estamos por todo el mundo. En uno de los primeros programas que presentó Joseba Larrañaga, visitamos Australia y la visitamos de la mano de Juanjo Vispe, prestigioso cámara español de grandes eventos deportivos, ganador de un premio Emmy de televisión, que tiene una bonita historia relacionada con los Juegos Olímpicos y su trabajo de cámara, y que nos escucha ya desde Sydney, Australia. Entre otros es buen amigo también de Victorio Duque, que está aquí toda la noche con nosotros. Juanjo, ¿cómo estás?
Swangar, sí, soy muy amigo de Victoria, sí.
Y aquí está también. ¿Qué hora es ahora mismo en Sydney?
12:30 de la mañana.
Vamos, como en Tokio.
12:30.
Prácticamente.
Creo que ellos están una hora por atrás.
Sí, por eso digo que
nosotros.
Casi como en Tokio. Como digamos que Tokio es el Canarias de Australia en materia horaria. Una hora menos en Tokio, efectivamente. Mira, bueno,
has dado un cuento, porque tú eres canario, ¿no?
Por supuesto.
¿Swangar?
Claro que sí.
Sí. No, mi hermana vive en Tenerife.
Ah, tu hermano vive en Tenerife. Pues a ver si un día le saludamos. Por cierto, Juanjo.
A ver.
No es buen sonido el que tenemos ahora mismo, ¿eh? A ver si logramos mejorarlo.
Pero bueno, espera.
No, bueno, no.
Me voy a mover.
Ahora
me muevo.
Bien, ahora bien.
Ok, vaya, joder. No. Ahora bien. Espera, que ahora, yo no ahora hay ruido. Querido. Ahora hay ruido, perdón. A ver.
Tranquilo.
Se está moviendo Juan
Felipe. Sí.
Ahora perfecto.
¿Ahora bien?
Ahora sí.
Bien, ¿no?
Bueno, no sé.
Vale, Swangar, dime.
No, que te digo que cómo estás viendo los juegos. ¿Y cómo ves, ya que tú eres profesional, la realización de estos Juegos Olímpicos de Tokio?
Bueno, ¿está Lama allí o no? ¿Está Lama aquí?
Está Lama en Tokio en este momento.
A ver,
ya, Vispe.
Ahí lo tienes.
Mira, Vispe.
Manolo,
te ha presentado qué como cámara, y yo que he trabajado contigo, Vispe no es un cámara.
Sí.
Vispe es un periodista como la copa de un pino. Porque un cámara es aquel que enfoca. Y Vispe, cada vez que manejaba su cámara y la proyectaba hacia un deportista, él sabía dónde estaba la noticia. Es muy diferente enfocar a buscar la noticia. Y Vispe, Juanjo Vispe, es, repito, para mí es un periodista con una cámara encima.
Gracias, Manolo. Eres un fenómeno. ¿Te acuerdas en Sudáfrica la que leíamos, no?
Hombre, me acuerdo de cada cosa. Vispe hacía unos reportajes cuando estábamos en Deportes 4 los Manolos, que yo te puedo decir que no he visto reportajes como esos. O sea, era una historia contada a través de imágenes. No hacía falta locutarlas. Es que Vispe te montaba el reportaje. Tú veías el reportaje y quedaba hecho.
Claro, el periodista molesta ahí con las imágenes. No es necesario.
Oye, este contacto Tokio-Sydney está resultando verdaderamente interesante. ¿Qué le quieres decir a Manolo que me decía? Ponme a Manolo un momento, ponme a Manolo. ¿Qué le quieres decir?
No, cuando estaba retransmitiendo la marcha, yo recuerdo en los Juegos Olímpicos de Sydney, no sé si Manolo lo recordará o no, que la marcha acababa en el Estadio Olímpico. Uh-huh. Y hubo una prueba que el ganador, que era un chico suramericano o centroamericano, ganó la prueba. Y cuando le estaba felicitando el presidente de su país por radio o por teléfono, el juez se acercó, le sacó la roja y quedó absolutamente eliminado.
No jodas.
Y estaba hablando con el presidente de su país que le estaba felicitando por el oro. En ese momento, el corredor quedó eliminado. Y en la prueba femenina... no sé, ¿sí?, si recuerdas eso, Manolo.
Con María Vasco, ¿no?
Sí, María Vasco estaba ahí en la prueba. No, era una prueba masculina de la que estoy hablando. Gil seguramente que lo recuerde. Porque quedó eliminado habiendo terminado primero la prueba y el presidente de su país le estaba felicitando.
Joder.
Por el oro.
Pues eso es peor, claro, que lo que le pasó hoy a Libicenco.
Bueno, y te digo una cosa, le he oído a Gil que en Rusia el ruso no hubiera sido eliminado y tal. Bueno, yo no le voy a discutir nada a Gil porque yo no tengo ni idea de atletismo. Pero en los Juegos Olímpicos de Sydney, la prueba femenina la encabezaba una australiana que se apellidaba Seville. ¿Me acuerdo? Porque Seville es parecido a Sevilla. Se apellidaba Seville. Iba primera en la prueba... Iba a entrar en el Estadio Olímpico como primera, una australiana con la gloria que te da entrar en el Estadio Olímpico, con toda tu gente animando. Iba a ganar el oro y fue eliminada. Imagínate la decepción de esa chica que le quitaron la gloria por correr, porque estaba bien eliminada. De hecho, ella ha hecho charlas por Australia diciendo que se lo merecía, que no hay que hacer trampas, y se repuso de aquel golpe. Pero imaginaros lo que es quedar eliminada justo a las puertas del Estadio Olímpico con tu gente en tus juegos, que vas a ganar el oro. Eso, he recordado eso cuando estabais narrando la marcha.
Bueno, pero yo quiero hablar de ti, Vispe, que tú eres un fenómeno, que tú eres un megacrack, que te has buscado toda la vida, toda la vida las habichuelas donde fuese... Que te daba igual coger la mochila, coger el zurrón, irte a buscar de curre, que ahora vives en Australia, que yo sé que eres un enamorado de la radio y de la tele. Vispe, lo que me interesa, dime, ¿cómo estás tú?
Bien, estoy bien, remontando el vuelo y peleando cada día por buscarme un futuro, que no sé cómo va a ser. Para ayudar a mi familia, simplemente eso. Estoy remontando bien, tengo mis días, pero bueno, lo lograré. No sé cuánto tardaré, pero lo lograré. Estoy
bueno,
en el
la
camino.
Historia de Vispe, Suanca, no sé si la sabes,
sí,
bueno, aparte
la sé,
es un pero... crack. Vispe, un buen día, que nos lo cuente él, pues hizo como cualquier persona en su rato de ocio, dijo, Vispe, voy a surfear, ¿no, Vispe?
Sí, porque estaba pasando unos días con mi mujer y sí, salimos a la playa y fuimos a, no a surfear, es body surf, es que coges la ola con tu cuerpo, sin tabla ni nada. ¿Y eso?
¿Y qué te pasó?
Sí, pues eso lo hacía yo muchas veces porque soy de San Sebastián, allí cogemos champas y tal. Entonces tuve la mala suerte de que al coger la champa, me pegué con la cabeza delante de un bañista que estaba allí. Y entonces, a partir de ahí, pues empezó otra vida para mí. Eso es lo que pasó. Cuando el golpe no fue muy fuerte. Sí, me llevé un golpe, pero fue con la cabeza. Y entonces, yo estando en el agua, dije, bueno, me voy a levantar, le voy a pedir perdón con la persona que me he chocado y me salgo. Lo que pasa es que en ese momento mis brazos y mis piernas no respondieron. Y yo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Que no respondo. No responden. Y yo estaba consciente en el agua, esperando a que alguien me sacara. Porque si no, yo moría ahogado.
Joder. Y hay que decir que Alfredo Relaño, Victorio Duque, la gente que te quiere siempre ha estado muy pendiente de ti. Sé que ahora vas para arriba como un avión. Sé que vas a superar esto. Porque tú toda tu vida has sido un luchador. Un tío que ha vivido en Madrid, en el Puente Segovia y en la calle Lineo, Juan Duque, tiene que ser un luchador. Sé que vas a superar este momento. Porque yo es que nunca he visto que nadie te lo haya puesto fácil. Yo, menos Relaño, que yo creo que te comprendió desde el primer minuto, yo creo que nadie ha entendido el pedazo de periodista que llevas dentro, y estoy seguro que como tío que eres, como gran persona que eres, vamos, este momento, vamos, le vas a ganar, le vas a golear. Como ha ganado la Real la Copa, tú vas a ganar la Copa doble, ¿eh?
Sí, hombre, estamos en ello. Bueno, al principio fue brutal, ¿no? Porque te quedas así, no puedes mover nada. Pero bueno, luego poco a poco vas recuperando. Yo tuve la suerte de que mi médula no se rompió. Tengo, sí, un moratón en la médula. Y poco a poco he ido recuperando. Ya ando, soy independiente. Entonces... pues he remontado todo lo que puedo remontar. Sigo evolucionando, sigo mejorando, he conseguido mover todo, voy andando a la ciudad, al tren, me muevo independiente, puedo conducir, como, o sea que, oye, estoy muy agradecido.
¿Para París? ¿Para París llegamos, Juanjo?
A París no lo sé. Yo es que, Yo no tengo nivel para estar en tu equipo, Manolo. Yo ya no te va.
Pero vamos, no, si yo tengo aquí a Angelito. Si tengo a Angelito, ¿cómo no vas a estar tú aquí? Por Dios.
Ay, Dios mío.
Buenísimo. Yo me acuerdo.
Bueno, Juanjo, yo te mando.
Por ti fue el Mundial de Sudáfrica, Manolo.
Sí.
Y yo lo sé.
Sí. Yo.
Porque no hubiera ido, ¿eh? Yo no hubiera ido al Mundial de Sudáfrica. De hecho, al de Alemania no fui. Ni a la Eurocopa del 2008. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque habría muchos mejores que yo y eligieron a los mejores. Yo no estaba entre ellos, desafortunadamente.
Muy bien. Tú eres el mejor de largo. Yo solamente te mando beso, pero sobre todo te mando mi admiración. Sí. Yo siempre te he admirado.
Nada, tranquilo, Manolo.
Pero te admiro como periodista, siempre. Te has mirado porque creo que eres un luchador y como persona. Y sabes que Australia, San Sebastián, que esos son dos paradas de metro. Eso es, sales de Sydney, me parece que luego es San Bernardo, noviciado, San Sebastián. O sea que espero verte muy pronto, ¿eh? Sí.
Gracias, Manolo. Eres un fenómeno, ya lo sabes. Y todo tu equipo también. Estáis dando un recital.
Desde luego. Juanjo, pues ahora como tenemos olimpismo en directo, fíjate, tendremos nuevas ocasiones de hablar contigo. Estás ahí en Australia y también nos interesa mucho saber cómo se viven los juegos en Australia y tantas cosas como nos puedes contar desde allá. ¿Te parece?
Sí, yo te los cuento, pero ya quedan pocos días.
Bueno, pues
tendréis que llamar.
Pasado mañana, sábado, cuando estemos ya en el cierre, volvemos a contactar contigo. ¿Te parece?
Sí, por supuesto.
Pues
por supuesto,
un abrazo. Y un saludo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego. Porque Manolo, en un momentito ya tenemos de nuevo actividad olímpica. Muy en serio. No sé si Miguel Aguilar tiene algo ahí de última hora, algún oyente, alguna cosa nueva que nos quieras aportar, o nos vamos de nuevo a Tokio.
Pues si te parece, nos vamos a Tokio y luego vamos con los oyentes que están muy tristes con la pérdida de Angelito, ¿eh?
Sí, yo esa parte no me la acabo de creer, porque es que no sé si era una parte del halcón milenario, porque me costaría creer que mañana no esté. Bueno, mañana no, que no esté en la alineación precisamente de una posible final de piragüismo. Pero también reconozco que después de los resultados de ayer, puede pensar alguno que no ha traído demasiado.
Pero
suerte.
Lo importante es que se ha narrado en directo aquí, Shankar. O sea, que no, Manolo Lama, seguro, ¿eh? Manolo Lama ha estado en el sitio idóneo donde tenía que estar para narrar ese momento. Yo creo que es el momento de los juegos, realmente.
Pues vamos allí, y ahí estamos.
Bueno, pues nada, quedan 15 minutitos para que sean las 5 de la madrugada, 15 minutos para las 12 de la mañana. Ángel García, estamos en el momento clave porque Damián Quintero, ahora sí, cuando realice su cata, sabremos si garantiza la plata y pelea por el oro o si va a tener que luchar por el bronce. Estamos aproximadamente a cuántos minutos, Ángel.
A 10 minutos máximo, Manolo, está el coreano Park. A continuación irá el estadounidense Torres. Sí, quedamos por delante de los dos. Y repito que en los dos primeros catas les hemos metido al menos un punto de diferencia a ambos. En cada uno de los catas, si quedamos por delante, aseguramos la medalla de plata. Ha venido Ana Cinta a sacarme del agua, me ha rescatado y aquí estamos otra vez, Manolo.
No, bueno, esto ya repito, esto es una psicofonía. Gracias, García. Canal Olímpico... Eri Frade, ¿cuánto queda para que vivamos la repesca con las dos embarcaciones españolas?
4:55. Cuando sean las 4:51, la segunda opción de estar en semifinales para Pablo Martínez, calle 2, y Cayetano García, calle 6, comparten ambos la tercera serie de cuartos de final.
Bueno, pues Dobarro lo van a tener los chavales complicados, pero bueno, ellos ya tienen su diploma olímpico, veremos cómo les va, ¿no?
Hombre, han hecho una excelente prueba en el C2 y ahora en el C1. Saben que sus opciones son escasas, que son mínimas, pero lo van a pelear. Están aquí para eso. Van a buscar ahora en cuartos meterse en semifinales. No es fácil, ¿eh? Ni muchísimo menos quedar entre los dos primeros en esta prueba. Pero los nuestros vienen a disfrutar y a darlo todo. Y eso, que nadie lo tenga la menor duda. Vamos.
Siete embarcaciones, se meten los dos primeros. Ahí hay dos embarcaciones españolas, Corrochano... De momento ya hemos cumplido con el K4, pero ¿hay alguna esperanza de que o bien Pablo o bien Cayetano se cuelen en la final inesperadamente?
Empieza a acudir el equipo español, que como digo es numerosísimo. Empiezan a desfilar ya por esta zona a la que hacen directamente la grada. Bueno, vamos a ver. Como tienen tanta ilusión, tanta emoción le han puesto a esto, ya sabemos que no es fácil, pero aquí vienen a animarlos, ¿eh?
Bueno, acaba de concluir Ángel García, recuerden, son ahora mismo tres karatecas. Si sacamos mejor nota que los dos que van a competir antes que nosotros, nos metemos directamente en la pelea por el oro.
Y la vamos a sacar, Manolo. 25-98 para el coreano Park. En los dos katas, en los dos primeros que ha hecho Damián, ha superado los 27. Es decir, que tenemos mucho margen, mucho tiene que equivocarse Damián Quintero para no superar al coreano Park. Viene ahora el gran rival, aunque yo creo que no lo tenemos, que sería el estadounidense Torres, que este sí que ha superado los 26 en los dos catas anteriores.
Nos oye Fran Salazar, nuestro karateca de guardia, amigo de verdad, de Damián. Fran.
Buenos días, Tokio. Buenas noches aquí en España. Aquí estamos preparados y bueno, esto va, vamos, viento en popa.
Te voy a decir nada, Fran, como los juegos sigan mucho, no te da tiempo a entrenar. Porque entrenas por la mañana, entrenas por la tarde y nosotros te despertamos de madrugada.
Sí, sí, aquí, pues de todas formas, vamos, no nos perdemos ni un ápice de la competición. Está toda España revolucionada con el karate.
Bueno, hay que decir una hora. Fran, ¿le has visto a Damián? Ha hecho sus dos primeras catas, ha marcado el mejor tiempo. Ahora llega uno de los momentos de la verdad. ¿Tienes algún temor de que el coreano o el americano Ariel Torres le puedan superar?
Damián además está haciendo unos pedazos de catas increíbles y durante todo el recorrido olímpico, durante toda la clasificación olímpica, no han sido capaces de ganarles. Estos dos eliminatorias les ha sacado casi un punto a cada uno. O sea, sería una catástrofe prácticamente que no estuviese en la final.
Bueno, pues va a empezar el americano.
Va a empezar el americano, Manolo. Recordamos, Damián Quintero, 17 de 17 medallas desde 2018. Siempre ha ganado a Torres, siempre ha ganado a Park. Y ya le veo asomar, Manolo. Veo allí a Jesús del Moral, veo también a Damián Quintero, muy pendiente del kata de su máximo rival, del americano Torres. va a hacer un kata, Fran, que se llama Anandai. ¿Qué nos puedes decir de ese kata?
Pues mira, es un kata potente. Además, los tres han elegido la misma estrategia. Yo creo que un error por parte del americano y del coreano si querían tener alguna opción más, porque en una comparación directa contra alguien que es mejor que tú, pues lo tienes un poco más complicado. Es un kata muy potente, es un kata que de piernas tienes que estar muy estable, muy fuerte y muy dinámico de la parte superior. Y Damián lo tiene dominadísimo.
Bueno, pues Fran, espérate un momento porque se nos acumulan las noticias. Eri Frade está a punto de comenzar esa repesca con dos embarcaciones españolas.
Vamos a entrar en la cuenta atrás en los últimos 40 segundos hasta que se bajen los cepos. Calle 2, Pablo Martínez. Calle 6, Cayetano García. En la 1, el japonés Tome. En la 3, el ucraniano Van Dijk. En la 4, el ruso Chebotar. En la 5, el alemán Brendel. En la 7, no hay calle 8, el mozambiqueño Lobo.
Novarro, ¡viva el Betis!
¡Viva el Betis, man, que pierde, hijo! Chiquillo, lo que te digo es que estos tienen que acabar entre los dos primeros y si no, pues hasta aquí hemos llegado. De todo modo, te voy a decir una cosa. Me caen tan bien, son tan buenos tíos, me lo paso tan grande con ellos, que hagan lo que hagan, vamos a hablar con ellos, con Tano y con Pablo. Y a ver si tienen suerte. Venga, vamos.
Pues venga, preparado todo. Ahí también en el box español. ¿Qué sensaciones hay antes, Corrochano, de que empiece la prueba?
Bueno, me ha guiñado un ojo Guille Díez Canedo y me ha dicho, vamos a por ello.
¡A por ello, Eri!
Se bajan los cepos, la puesta en marcha es mejor la de Cayetano García que la de Pablo Martínez por la parte baja de la imagen. En la calle número 6, Cayetano García por la parte superior está paleando Pablo Martínez. Parece que el alemán y el ruso quieren llevar la voz cantante en esta primera parte de una regata de 1000 metros que es larguísima.
Termina el ejercicio el americano. Ángel, hay que esperar la nota. A ver, ¿cómo le puntúan los jueces?
Ovación para el americano. Enseguida vamos a ver qué puntuación le dan para este Katan Andai, el mismo que va a realizar Damián Quintero, que ya asoma 26-46. Insisto, Damián ha superado claramente los 27 en sus dos catas. Si vuelve a hacer simplemente el mismo ejercicio que ha hecho, vuelve a conseguir simplemente la misma nota, es más, tiene medio punto de margen, Damián Quintero será su campeón olímpico, bueno, por lo menos.
Atención, Eri Frade, sitúame la carrera. ¿Cuándo atravesamos ya el primer cuarto?
Al paso por los 250 metros, primera la embarcación ucraniana, viene Tano segundo, a tan solo un segundo, viene cuarto Pablo Martínez. ¿Estamos ahí?
Estamos ahí, Dobarro.
Sí, hombre, mientras hay vida y esperanza. Hay que recordar que esto es una prueba muy larga, 1000 metros, y hay que ver cómo se encuentran de fuerzas a partir de los 500. Entre los 500 y los 750 va a ser determinante y en el último cuarto ya es absolutamente definitivo. Vamos a ver cómo resisten porque es una prueba muy exigente y en la anterior prácticamente se dejaron ir al final. Dale,
a ver, Pablo, a ver, Pablo, a ver, Pablo, que está ahora mismo en la segunda plaza por detrás de la embarcación del ucraniano Van Dijk. Ahora mismo Pablo viene segundo, pero efectivamente esto es una guerra de estrategias, de fuerzas, de tanque de gasolina. Es la segunda regata que palean en el día de hoy. 1000 metros, son muchos metros en el mundo del piragüismo de velocidad. Ucrania y ahora mismo Pablo, por un poquito de proa, sería segundo.
Atención, asoma Damián Quintero. Recuerden, si supera la nota de 26-46, garantiza la plata para España. Ahí le tienes, muy concentrado Ángel, el karateca español.
Ahí está, subiendo ya al tatami Damián Quintero. Ahí empieza esa dinámica que te cuento, Manolo, que es arrastrar los pies como si fuese un toro a punto de salir desbocado. Le anuncian Damián Quintero y ya está subiendo a este tatami nuestro deportista, el malagueño. Llegó con 5 años a Torremolinos, gracias a Dios que sus padres no eligieron Australia cuando ya tenían los visados preparados, viniendo desde Buenos Aires.
¿Quiere leer el titular? Le escuchamos. Ahí está saludando. Llega mono blanco, cinturón rojo. El grito de Damián claramente, que indica que va a comenzar. Dime, Eri, ¿cómo va la embarcación española?
Pues ahora mismo va Pablo Martínez liderando la prueba por la calle 2. Estamos a punto de llegar hasta la parte final, a los últimos 250 metros.
Comienza la cata de Damián, Ángel.
Un kata muy potente que te exige, sobre todo del tren superior, que es el mejor de Damián Quintero. Mucha velocidad, mucha rapidez, mucha potencia y mucho corazón. Ese grito que hemos oído, Anandai, es como se llama este kata, que está haciendo Damián Quintero. Muy potente de brazos, insisto. Ahí llega el primer que hay. Bien, 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 bien. Emocionando a todo el mundo aquí. Oigo los ánimos de la afición española, máximo respeto en el templo de las artes marciales para Damián Quintero, que está a nada, apenas segundos, Manolo, de colgarse una medalla olímpica. Él, que casi tuvo que dejar el deporte, que siguió adelante jugándose lo último que le quedaba y dejando un trabajo de ingeniero aeronáutico. ¿Qué es lo que es este tipo?
Es increíble ahora el instante, Fran, la concentración de Damián. ¿Cómo lo está haciendo Fran?
Pues va muy bien, va muy muy seguro, va muy tranquilo y nada, esto pinta fenomenal.
Está bien, último instante, última parte del ejercicio. Última parte del ejercicio. Podemos tener la medalla de plata asegurada, Ángel.
Sigue con ese movimiento de brazos vertiginoso, mira cómo corta el aire. Llega el último que hay con una gran patada de Damián. Ya lo tenemos, no queda nada. Vamos, Damián, que vas a ser medallista olímpico. Que vas a asegurarte por lo menos la medalla de plata.
Ahora está el silencio es absoluto en el templo de las artes marciales. Es como si fuera una cuchilla cortando el aire. Damián se concentra.
Buah, espectacular, Manolo, espectacular. La serie de movimientos, de técnicas que ha lanzado ahora Damián Quintero. Llega el último grito y enseguida vamos a tener la ovación de todo el Nippon Budokan. Parece que tuviese un rival enfrente. Extraordinaria la coreografía de movimientos ofensivos y defensivos de Damián. Espectacular, espectacular.
¡Bravo! ¡Bravo!
Ovación del Nippon Budokan.
Estamos dentro seguro.
Fran,
seguro, seguro.
Somos plata seguro, Fran.
Estamos dentro seguro.
Bueno, pues atención porque vamos a escuchar a los jueces. Recuerden, ¿qué puntuación tenemos que superar, Ángel?
26-46, la puntuación del americano Ariel Torres. Y enseguida vamos a ver esa puntuación de Damián Quintero. Vamos, vamos, que viene la 13, que viene la 13, que viene la 13. ¡Vino la 13! 27-28, la puntuación de Damián Quintero, que acaba de proclamarse medallista olímpico. No sabemos el color, no sabemos el metal, pero este malagueño sonríe, cierra los puños, aplaude, se gira hacia Sandra Sánchez. La delegación española que le aplaude y él le tira besitos, besitos, besitos a la cámara, besitos para toda su familia cuando se abraza con Jesús del Moral, con el seleccionador que nos ha traído dos medallas olímpicas, Manolo.
Impresionante, Damián Quintero ya ha asegurado la medalla de plata, va a pelear por el oro. ¡Qué imagen! Impresionante ayer Sandra, hoy Damián esboza sonrisa, se frena ante la cámara, saca la lengua, cierra el puño. Ángel García es medalla de plata.
Emocionadísimo, emocionadísimo. No deja de cerrar el puño y de gritar Damián Quintero. Insisto, la primera mirada, los primeros puños cerrados han sido para Sandra Sánchez. Damián Quintero, que ya enfila esta zona mixta, que va a hablar con las televisiones del mundo entero.
Es increíble.
Y aquí viene Jesús del Moral. Déjame solo pegarle un grito que no se puede acercar. Jesús, dos medallas, dos, ya asegurada. Grítame lo que quieras.
Vamos, gracias,
vamos, fuerza, es lo que nos grita Jesús del Moral, que no puede parar en esta zona mixta, pero que nos ha mandado ese mensaje. Él es el que ha llevado a nuestro karate a asegurar mínimo la medalla de oro ayer de Sandra Sánchez y mínimo la medalla de plata hoy de Damián Quintero.
Bueno, Fran Salazar, ayer Sandra, hoy Damián, qué espectáculo, Fran.
Sí, 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 son dos ejemplos porque llevan así 4 años, que se dice pronto, nuestra clasificación ha sido durísima. Y mención especial, yo creo que al mejor entrenador de kata del mundo, Jesús del Moral, que lo que ha conseguido ha sido pues un hito histórico, vaya.
Bueno, Fran, ¿y a partir de ahora qué? Porque ayer Sandra se la jugaba con una japonesa, hoy Damián, si todo es normal, se lo va a jugar con un japonés.
Hoy presumiblemente va a ser el japonés el que vaya a la final. Igual que ayer te dije que era un oro seguro para Sandra, esta vez lo tenemos mucho más difícil porque Kiyuna es el actual campeón del mundo, lleva ganando 2 mundiales seguidos, 2 mundiales por equipos, está muy bien considerado a nivel mundial, pero si hay alguien que puede ganarle es el Damián.
Bueno, Damián Quintero, recuerden, acaba de garantizar una nueva medalla para España.
Vamos, artista, párate aquí, fenómeno, dime lo que quieras, eres medallista olímpico.
Pues lo que quieras, te digo. No sé qué decirte, la verdad. Es una sensación de felicidad, pero a la vez ya pensando en la final, Esto es la hostia, tío. Esto es la hostia. Son unos Juegos Olímpicos.
¿Y tú vas a subir al podio, chaval?
Pues sí, se lo decía ahora mismo a otro compañero. No muchos karatecas en el mundo van a tener una medalla. Yo la tengo, pero bueno, quiero el oro, ¿eh? Quiero el oro. Vamos a pelear por él esta tarde y a ver qué pasa.
¿Quieres el oro? Me pedías ese titular. King Tero, el rey Quintero, es de oro. ¿Tú crees que podemos soñar con ello?
Sí, claro que sí. ¿Por qué no, eh? Yo creo que hoy me he sentido súper bien encima del tatami. Me he encontrado muy a gusto. La verdad, me va Dios de todo. De todo, bueno, el público no hay, pero sí es verdad, del ambiente. Y me he sentido genial. Así que, ¿por qué no, no? No, mira a mi rival, me da igual.
Kiyuna, tu rival, el ídolo local aquí, ha ganado 27 de 28 competiciones en su vida. 27 oros y solo una plata. ¿Me recuerdas que se me ha olvidado a mí quién le ganó el único oro que no ha ganado?
Bueno, en el 2008 ganamos nosotros.
En 2018, en Dubái, ¿quién le ganó? ¿Quién? ¿Que no me he enterado?
Quintero.
¿Quintero? Pues a ver si Quintero es de oro. Tenemos muchas ganas de esperarte aquí con una medalla de oro colgada al cuello. Y si es la de plata también nos vale. Muchas y darte gracias. Una sorpresita esta noche, ¿vale?
Fenómeno. Gracias.
Ánimo.
Bueno, es increíble el trabajo de Ángel García. Según acabamos de ganar una nueva medalla, recuerden, tenemos 3 de oro, 4 de plata, 5 de bronce y 3 guardadas en el bolsillo, que al menos son plata. Pero cuidado, que podrían ser oro. Ahí estaba. Un chaval, Ángel, exultante, ¿eh?
Está espectacular, está completamente emocionado Damián Quintero, que recuerdo su historia, Manolo, porque hay que conocerla. Sus padres querían salir de Buenos Aires como odontólogos, ya tenían todo preparado para irse a Australia y sin embargo eligieron Torremolinos, se enteraron de que aquí necesitaban odontólogos y vinieron para acá.
Bueno, espera un momento, Ángel, la noticia la tenemos, la medalla, la voz. ¿Se ha clasificado Eri, Pablo?
Aquí lo que hay es una mala leche terrible porque en los últimos 50 metros Pablo Martínez ha quedado tercero, iba segundo.
Navarro, lo tienes, ¿no?
Estoy con Tano García, con Tano. Pablo, fíjate cómo ha acabado la prueba. Hola, Tano.
Buenas.
Cuéntalo tú, ¿cómo está Pablo, chico?
Bueno, pues la verdad que está hecho polvo, se ha hecho un pedazo de prueba. Ha estado muy, muy cerca de pasar a semifinales, que en estos Juegos Olímpicos es especialmente más complicado, ya que hay dos participantes por país en el barco individual, en los primeros Juegos Olímpicos que se hace esto, por lo que hay un nivel extraordinario.
Es que he visto que el tío acaba extenuado, se tambaleaba, estuvo a punto de perder la verticalidad, le pusieron una silla de ruedas para sacarlo del pantalán. Es que en estas condiciones es durísimo, Tano.
Sí, sí, bueno, la verdad que si ya se hace complicado una prueba así con estas condiciones de calor, todavía más.
Mira, Lama, si quieres hablar con él, decirle lo que quieras, si te apetece, cógete esos auriculares que tienes ahí, ¿lo ves? Eso es. Póntelos un segundito. Tienes a Tano con un paraguas japonés, muy bonito, con unos bordados espectaculares, con sus gafitas de sol. No puede venir Pablo porque está muerto, literalmente agotado, reventado. Pero si quieres decirle algo a este tío que tiene un gracejo, que no puede con él, que es bético a muerte, dile lo que quieras.
A Tano lo único que le puedo decir es gracias por el pedazo de deportista que eres, gracias por aquel diploma olímpico que nos diste, gracias por tu gracejo, gracias por tu simpatía, gracias por transmitirnos optimismo. Bueno, y que París está... Sales del Guadalquivir, gracias, a la derecha.
Te mando un fuerte abrazo.
Te mando un fuerte abrazo, Lama, es que le están quitando los auriculares. Que te mando un fuerte abrazo, que en París va a estar... Me dice Lama si vas a estar en París.
Hombre.
Sí, vas a estar en París.
Hombre, desde luego... Quedan 3 años duros de entrenamiento, pero París no va a salir de mi cabeza.
Escucha, el K4500, estas bestias, has visto cómo vuela, ¿no? Es el halcón milenario. Van a ser oro, plata, bronce, ¿tú qué dices?
Bueno, yo creo que van hasta ahí adelante peleando la prueba desde adelante. Llevan mucho tiempo ahí adelante. Este año en la Copa del Mundo demostraron un nivel impresionante. Y estoy seguro que van a pelear la prueba desde adelante.
Te voy a decir una cosa. Viva el Beti, man que pierda. Y di lo que te dé la gana para todos los béticos que te están escuchando, que sabes que eres ahora mismo una referencia para el beticismo.
Bueno, pues a todos los béticos la verdad que les mando un fuerte abrazo. Estamos recibiendo muchísimo apoyo. También quería darle las gracias, bueno, con Borja Iglesias, que charlamos el otro día. También a Ale Moreno, que nos comentó ahí en una fotografía y tal, y nos mandó ánimo. Y un fuerte abrazo a todos los jugadores del Beti, a toda la directiva. Y bueno, esperemos vernos pronto en nuestra casa, en el Benito Villamarín, y ya por fin viendo partidos allí.
Como te decía, Lama, gracias por todo, gracias por el diploma y gracias por competir y representar a nuestro país. Un abrazo enorme, amigo.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, gracias también, Dobarro. Hay que ir cerrando puesto de comentarista con el piragüismo. Eri, recuérdame lo que ha pasado en el día de hoy.
Pues en el día de hoy hemos metido directamente a nuestro halcón milenario, a nuestro K4-500 en las semifinales del día de mañana, y Pablo Martínez y Cayetano García no han podido pasar de los cuartos de final. Lo tuvo muy cerca Pablo Martínez, a menos de 4 décimas.
Si no me equivoco, mañana, Eri, solo un barco en la final, ¿no?
Solo uno, y es nuestro barco, vamos a decir, ganador. Ojalá que mañana sí toquemos metal, porque este deporte se lo merece.
El Halcón Milenario. Dobarro, cerramos también desde allí. ¿Algo más nos quieres contar?
Nada más, que mañana va a ser un gran día, plantéatelo así.
Corrochano.
Nada, que estaba hablando con Perurena, el presidente de la Internacional. Dice, ojo, Australia, Eslovaquia y Alemania, rivales de España, para mañana.
Casi nada. Bueno, pues prepárense porque vamos a recapitular. 5 y 5 de la madrugada en nuestro país, 2, 12 y 5 de la mañana aquí en Tokio, y España hace apenas unos minutos ha vuelto a ganar una medalla. ¿Qué puntuación tenemos que superar, Ángel?
26-46 la puntuación del americano. Enseguida vamos a ver esa puntuación de Damián Quintero. Vamos, vamos, que viene la 13, que viene la 13, que viene la 13. ¡Vino la 13! 27-28 la puntuación de Damián Quintero, que acaba de proclamarse medallista olímpico. No sabemos el color, no sabemos el metal, pero este malagueño sonríe, cierra los puños, aplaude, se gira hacia Sandra Sánchez, la delegación española, que le aplaude, y él le tira besitos, besitos, besitos a la cámara, besitos para toda su familia cuando se abraza con Jesús del Moral, con el seleccionador que nos ha traído dos medallas olímpicas, Manolo.
Bueno, ha sido realmente espectacular la cata, la puntuación, la medalla, y escucharle emocionado en el micrófono azul de la COPE de Ángel García.
No sé qué decirte, la verdad. Es una sensación de felicidad, pero a la vez ya pensando en la final. Esto es la hostia, tío. Esto es la hostia, son unos Juegos Olímpicos.
¿Y tú vas a subir al podio, chaval?
Pues sí, se lo decía ahora mismo a otro compañero. No muchos karatecas en el mundo van a tener una medalla, yo la tengo, pero bueno, quiero el oro, ¿eh? Quiero el oro, vamos a pelear por él esta tarde y a ver qué pasa.
¿Quieres el oro? Me pedías ese titular, Quintero, el rey Quintero es de oro. ¿Tú crees que podemos soñar con ello?
Sí, claro que sí, ¿por qué no? Yo creo que hoy me he sentido súper bien encima del tatami. Me encontraba muy a gusto, la verdad, me va Dios de todo, bueno, el público no hay, pero se verá del ambiente y me he sentido genial, así que, ¿por qué no? Mira a mi rival, me da igual.
Kiyuna, tu rival, el ídolo local aquí, ha ganado 27 de 28 competiciones en su vida, 27 oros y solo una plata. ¿Me recuerdas que se me ha olvidado a mí quién le ganó el único oro que no ha ganado?
Bueno, el 2008 ganamos nosotros.
En 2018 en Dubái, ¿quién le ganó? ¿Quién? ¿Que no me he enterado?
Quintero.
¿Quintero? Pues a ver si Quintero es de oro. Tenemos muchas ganas de esperarte aquí con una medalla de oro colgada al cuello, y si es la de plata también nos vale, muchas y darte gracias. Una sorpresita esta noche, ¿vale?
Fenómeno. Gracias.
Ánimo.
Bueno, Ángel García, me gusta Damián Quintero, el rey Quintero, que va a pelear en el día de hoy. ¿A qué hora va a pelear por la medalla de oro?
A las 19:50 aquí en Tokio, o lo que es lo mismo, las 12:50 en España, 1:10 de la tarde, la misma hora que ayer nos coronó campeones olímpicos con Sandra Sánchez. Lo que pasa que aquí es un poquito más complicado, Manolo. Kiyuna es el mejor del mundo, Kiyuna es casi imbatible, pero la única vez que perdió con nosotros. Así que ojalá veamos ese titular. Quintero es de oro, y si tiene que ser de plata, también va a seguir siendo nuestro rey.
Bueno, Fran Salazar, el hombre que mejor nos cuenta el karate. Fran, contento por la medalla, pero acabo de escuchar a Quintero que quiere más, que quiere el oro. ¿Le ves capacitado para derrotar al japonés?
Si hay alguien capaz de poder batir a Kiyuna, ese es el Damián, por su mentalidad y su forma de hacer.
Pues Fran, te volveremos a molestar cuando sea la 1:15 en España para relatar, narrar y cantar la medalla de Damián Quintero. Un abrazo, Fran.
Un abrazo y un placer estar con vosotros.
Bueno, hay que destacar que esto es el deporte. La alegría de Damián, que acaba de ganar una medalla. La tristeza, la pena, la crueldad. Martur, un marchador, un español de Ibiza, que a 10 metros de la línea de meta veía como un canadiense le arrebataba el bronce. Llegaba y encontraba el micrófono de COPE.
Mar, solo saber cómo estás.
Mareado.
¿Cómo estás?
Mareado.
Qué pena, ¿no?
No podía más.
Se nos ha escapado al final. Se nos ha escapado al final, Marc. Se lo llevan.
Mareado, no podía más. Sí, sí, ha sido la cruz de la jornada. Foto. Afortunadamente, Marc ya está bien. Pero qué pena. Ayer cuartos, hoy cuartos. es la cara de la derrota, la cara de la crueldad de los Juegos Olímpicos.
Sí, nos hizo soñar Mark Tur aquí en el corazón de Sapporo, con esa medalla de bronce. Al final, cuarto, diploma olímpico, acabó, como hemos escuchado, deshidratado, aturdido, viendo doble. Y claro, no se podía ni creer que la medalla se le hubiera escapado. Una hora y cuarto, una hora y media, ha estado en esa clínica de campaña, ha pasado control antidoping y justo allí, otra vez, el Mirko de la cadena COPE le esperaba ya más repuesto. Mar nos decía esto.
Ya cada vez lo voy relativizando más, pero al llegar a meta ha sido, la verdad, que un golpe duro porque no me esperaba, no sé de dónde ha salido el canadiense, no contaba con él y me ha pasado eso, a falta de nada llegar a meta. Iba midiéndome, pero también es cierto que el kilómetro 49 me he encontrado con un muro, veía incapaz de llegar al 50. Ha sido un golpe muy duro, veía doble, no sabía muy bien hacia dónde tenía que ir, sabía que tenía que seguir recto, pero estaba en mi límite. Sí que es cierto que pensaba que ya tenía el bronce, pero ni siquiera pensaba en la medalla en ese momento, pensaba en que se acabara esa agonía porque estaba llegando a mi límite en todos los aspectos.
Bueno, tremendo, se nos encoge el corazón escuchando a Marc. Foto verde Sapporo, ¿algo más?
Que estaremos muy pendientes, Manolo, de los 20 kilómetros marcha femenino a partir de las 9 y media de la mañana en España, que serían las 4 y media aquí, a la misma hora que se disputó ayer el masculino, pendientes de tres españolas, tres marchistas, Laura García Caro, Raquel González y, ojo, a la soriana María Pérez.
Bueno, pues esperemos que María Pérez nos dé también el alegrón, que de momento no ha podido darnos ni Álvaro, ni siquiera Mar, que han estado ahí rozando el cuarto puesto. Hay poco deporte en directo, pero hay un hombre de COPE siguiendo a nuestras dos mujeres, campo de golf, tercera jornada, Carlota y Azahara. Luis Malvar, ¿cómo les va?
Bueno, pues Carlota Ciganda ya ha terminado el recorrido con menos dos y por su parte Azahara Muñoz está en el hoyo 14, ha tenido bastantes problemas y está con más cinco.
Más cinco, por tanto, muy lejos de la cabeza, ¿no, Malvar?
Sí, porque recordemos que en estos momentos la cabeza está por medio de la americana Korda, que tiene menos 15, le sigue la japonesa Inami con menos 10, empatada con la india Ascot.
Fíjate, estamos casi a 20 golpes de la líder y estaríamos a 15 golpes de la medalla de bronce. Queda todavía una jornada, pero en el golf hay pocos milagros. Bueno, vuelvo contigo, Malvar. Ya saben que estamos en la cuenta atrás. Cuando en España sean las 11 de la mañana, ya en la puerta el presidente del Fútbol Club Barcelona dará las razones y justificará el comunicado por el que se anunciaba que Leo Messi no seguirá la próxima temporada en el equipo blaugrana. Víctor Navarro, cuéntanos esos detalles, esa última hora.
Los Messi y el Barça tenían un acuerdo para continuar unidos las próximas cinco temporadas, pero todo saltó por los aires cuando Joan Laporta le explicó a Jorge Messi que debían bajarse el sueldo un 30% más o no podrían inscribir a Leo. 21 años después, el argentino no vestirá la camiseta del Barça, su padre representante ya le busca un nuevo destino y Laporta deberá dar explicaciones a las 11 de la mañana en rueda de prensa. Ni Messi ni ningún jugador del Barça se han pronunciado públicamente y solo el excapitán, Carles Puyol, se ha despedido de Leo en sus redes sociales.
Muy bien, volveremos contigo, Víctor Navarro, cuando sea las 11 de la mañana para escuchar lo que dice Jan Laporta, cómo justifica esa ruptura de acuerdo con Leo Messi. Ahora vuelvo al Templo de las Artes Marciales, donde recuerden, Damián Quintero acaba de sumar una medalla más para el deporte español. Ya tenemos 15 medallas. 12 de color garantizado, 3 de plata como mínimo, pero aspiramos a que alguna de esas de plata se convierta en oro. ¿Y contra quién va a pelear Damián Quintero?
Contra Ryoki Yuna, el mejor karateka de la historia. Manolo, vete apuntando casi aquí la plata, ¿eh? Tendría que ocurrir un milagro. Este bestia se ha metido con 28-72, o lo que es lo mismo, un punto y medio más que Damián Quintero en la gran final. Él sueña con el oro, nosotros vamos a soñar con él, pero vete apuntando la plata por si acaso, Manolo.
Bueno, no hay nada más grande, Suancar, que vivir en directo, sentir lo que es ganar una medalla para el deporte español, contarlo en la COPE y oír la felicidad de nuestro deportista. A las 6, Suancar, volvemos. Hoy es día de relax, porque a partir de las 6 vuelve la intensidad, vuelve los nervios, vuelve sobre todo las opciones de ganar medallas.
Y ahí estarán nuestros enviados especiales para contarlo en directo. Hasta luego entonces, Manolo.
Adiós.
3 oros, 4 platas, 5 bronces, 12 medallas ya otorgadas. Y hay otras 3 que pueden ser oro o plata que están por disputarse. Con lo cual, Miguel Aguilar, estamos ya en 15 medallas, de las cuales van a aparecer en el medallero 12. Y está claro que todos queremos que esas 3 platas aseguradas se conviertan en oro, claro, como esta de Katas en categoría masculina en karate. Pero quiero además que una vez más nos repases con nuestros oyentes los mensajes más destacados que nos han ido llegando en los últimos minutos.
Que nos llegan al 637-230010 y a nuestro Twitter @tjcope. Dice uno, el karate nos ha dado ya 2 medallas en estos juegos y una de ellas de oro asegurada ya. Qué pena que en París 2024 no vaya a estar. Serían 2 o 3 medallas 100% aseguradas. Grande Damián. Vamos, 2 finales más. A ver si esta vez sí conseguimos medalla en piragüismo, que ayer nos quedamos a las puertas varias veces. Sobre el momento de Angelito con el Titanic, dice uno, una pena la pérdida de Angelito, que descanse en paz, eso sí, que tenga tanta paz como tranquilidad deja, sobre todo al equipo de Tokio. Y nos dice el último, hola, soy Jesús y os escribo desde Argentina, no tengo mucho más que decir, solo que me va a dar mucha pena cuando tiempo de juego amanecer en Tokio termine. Y tenemos, Suankar, un audio de un oyente.
Hola, buenas noches, familia, aquí desde la ruta. Sois tremendos, aparte de contar las cosas, que vamos, que parece que lo vemos, encima sacáis la sonrisa, que bueno, que a ratos me hacéis reír, que al final me tengo que parar y todo. Venga, seguir así, voy a echar de menos cuando se acaben los Juegos Olímpicos, pero mucho, mucho, mucho. Un abrazo para todos.
Otro camionero en ruta, y en ruta está Luis Malvar. Te escuchábamos hace un momento desde el campo de golf, donde se está disputando la prueba femenina. Pero también contigo, Luis, muy buenas.
Hola, Suankar, ¿qué tal? Muy buenas.
Que hemos hablado poco contigo en estos juegos. Quiero que nos hagas un poquito una valoración del balonmano español, que desde luego ha llegado muy lejos en estos juegos. Lástima que no nos coláramos en la final masculina.
Sí, la valoración comenzamos, si te parece, por el tema femenino, la selección española femenina. Bueno, pues la verdad es que tampoco se podía esperar mucho de ellas porque están en un periodo de renovación. No son las guerreras que conocimos en Londres, tampoco las que conocimos en Río, porque ha habido muchos cambios, aunque posteriormente, recordemos, fueron subcampeonas del mundo aquí, precisamente en Japón, pero están en ese periodo de renovación. Les tocó un grupo muy duro. No pudieron ante Hungría, que era el partido que tenían que haber ganado, y por lo tanto, a la hora de esperar que Suecia nos resolviese el problema, una Suecia que ya estaba clasificada, pues había poco que esperar. Se han marchado las jugadoras, muchas de ellas en redes sociales y las honra han pedido disculpas, que no han dado la talla, que no han estado a la altura que se esperaba, pero yo creo que tampoco es eso, porque evidentemente ellas han dado todo en la pista, han hecho todo lo que han podido, y desgraciadamente pues se han tenido que marchar y no se han clasificado para esos cuartos de final. En cuanto a los hombres, también tenían un grupo duro, era el grupo de la muerte, pero la selección española pues se le ha ido acumulando ya desde hace tiempo problemas. Recordemos que se lesionó de gravedad Dani Dusebaev, que se lesionó posteriormente Ariño, que Joan Cañellas, días antes de venir aquí, tuvo una rotura fibrilar y tampoco ha podido venir. Y por último, bueno, pues ya la crème de la crème ha sido la lesión de Virán Morós, el eje fundamental de la zaga, junto con Gedeón Guardiola, que son las dos torres, y él es el jefe de la defensa, pues se nos lesiona tontamente en el partido contra Francia. Las cosas cambian, hay que llamar a Sánchez Migallón, que es el relevo natural de Virán Morós. Pero bueno, el equipo ha tirado adelante. Ayer contra Dinamarca, no nos olvidemos que los daneses son campeones olímpicos, campeones del mundo, que es una gran selección. Y hay que ir a por el bronce, Suankar, mañana.
Seremos bronce, Malvado.
Yo estoy convencido que sí.
Oye, una cosita a título de curiosidad. Aparte de, ¿qué tal el campo de golf? ¿Te está gustando?
Bien, me está gustando.
Estoy viendo aquí la clasificación, claro, con una norteamericana en menos 15 y una japonesa en segundo lugar con menos 10. Es inaccesible completamente el podium, ¿eh?
No, no hay nada que hacer, pero el campo de golf es un campo de golf muy bonito, muy rápido, muy aseado, y por lo tanto yo creo que se podía haber rendido más. Lo que pasa es que, claro, a la situación que está, pues fíjate, Carlota Ziganda con menos 2, y ya no hablemos con Azahara Muñoz, que está todavía no ha terminado recorrido con más 5, bueno, es imposible.
Pero veo que tienen los greens como rápidos, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo creo que hubiera sido, fíjate, un buen campo para Ram, si hubiera venido. Pero, desgraciadamente, nos hemos quedado también sin él. Son medallas que se podían haber sumado. Podríamos haber pasado, a lo mejor, pues con Rafa Nadal, con John Ram, con Carolina... de las 20, pero nos vamos a quedar por debajo, Suáncar.
Bueno, Luis, ¿te vas a recoger ya o todavía tienes que pasar por el IBC? ¿Qué vas a hacer?
Pasaré por el IBC. En cuanto termine a Zara Muñoz, pasaré por el IBC. Y luego a la tarde, si Manolo me deja, pues me iré al Yoyogi. Ya sabes que es el templo del balonmano. A ver si entrena la selección española y a ver las semifinales de las chicas esta tarde. A ver, por lo menos a ver buen balonmano.
¡Hasta luego, Luis!
¡Hasta luego!
Y vamos a seguir en Tokio, porque más que en Tokio, en Japón, porque vamos a seguir dándonos una vuelta por tierras japonesas para conocer a españoles que trabajan allí, en los más diversos trabajos. Y uno de ellos es un veterinario de Barcelona que reside en Tokio.
En Kioto.
Digo en Kioto, otra vez digo, estaba leyendo Kioto y digo
Tokio. Del protocolo,
Soka. Sí. Y que además... es un prestigioso investigador en el comportamiento animal. La cantidad de españoles, Victorio, que trabajan por ahí y además haciendo cosas muy importantes.
Sí, sí, porque este hombre, fíjate, Suáncar, que se dedica a la investigación del comportamiento animal y es especialista en los bonobos, que como todo el mundo sabe son los monos del amor.
Bueno, lo sabrá todo el mundo, pero yo ni los había oído.
Yo no tenía ni idea.
Bueno, pues parece ser que en Japón había una fábrica de productos de estética que utilizaba los bonobos para probar sus cremas, al ser de una fisiología parecida a la de los seres humanos. Sin embargo, pues hubo una serie de protestas de los animalistas y eso provocó que se prohibieran dichos experimentos y, como no sabían qué hacer con los monos, crearon un centro de estudio de los bonobos. Y nuestro amigo Adrián, pues fue becado para ir a ese centro a Japón y pasar 6 meses encerrado con los monos observando su comportamiento, al mismo tiempo que los monos observaban el comportamiento de Adrián.
Sí, pues Adrián le tenemos ya en directo. Adrián, muy buenas.
Buenos días o buenas tardes, no sé dónde estáis mucho ahora mismo.
Aquí es las 5 y 20 minutos de la mañana, ahí en Kioto.
Buenas noches. Son las 12 y 20.
Las 12 y 20.
Así que aquí el sol pega.
¿A qué distancia está Kioto de Tokio?
Pues son unas 8 horas más o menos. Así que debe ser unos 1000 kilómetros, no mucho más.
1000 kilómetros.
Quizás los trenes van muy rápido, así que en un par de horas te puedes plantar en Tokio fácil.
¿Y cuánto llevas ya en Kioto?
En Kioto llevo ya un año.
¿Un año? ¿Contento, feliz?
Pues la verdad es que mucho más de lo que me esperaba. La verdad es que la cultura es increíble. La gente es... imagino que lo estáis viendo en los Juegos Olímpicos, pero son agradables, son gentiles. La verdad es que, bueno, estoy súper contento, la verdad.
Un veterinario que se va a Kioto a trabajar y nos decía a todos con los bonobos. Al final todos vemos algún reportaje sobre simios y demás, pero la verdad que los bonobos, yo a lo mejor los habremos visto en algún documental, pero no los recordaba.
Sí, son como los chimpancés, pero como más chiquitillos, más pequeñitos.
¿Son característicos de Asia o están por otros continentes?
De África Central, Congo, si no me equivoco.
Ajá.
Pero hay muy pocos, son complicados de verlos porque hay muy pocos en libertad. La mayoría que vemos son en zoos o sitios así porque están muy, muy perseguidos.
¿Y los que están en Japón, que se los llevaron allí para investigación?
Exactamente. ¿O? Empezaron como han comentado al principio, con las cremas y para hacer algunas pruebas un poco científicas y bueno, ya no se puede hacer más, así que bueno, están allí.
¿Pero
y aprovechan para...
¿Cómo? O sea, en la cara de los bonobos le plantaban lo de las cremas.
Exactamente. ¿Ves bonobos con manchas?
Yo me imagino los animalistas como se pondrían, ¿no?
Claro. Sí, imagínate. Y además Japón es bastante sensible para esas cosas, en ese momento al menos, y dijeron que, bueno, que eso no podía continuar así. Pero entonces, ¿qué haces? No los puedes soltar en libertad, así que se quedan ahí encerrados.
Sí. ¿Y cómo son estos simios? ¿Simpáticos, agresivos, tranquilos?
Son súper divertidos. La verdad es como si vieses a tu primo pequeño, pero maleducado. O sea, pero divertidos, juegan y son sobre todo muy, muy cariñosos. ¿Sí? Dándose abrazos uno encima del otro. Así son para verlos, sí.
Claro, lo que pasa es que no están en su hábitat natural y no sé si es el mismo comportamiento en libertad que no.
Es complicado saberlo porque hay muy pocas cosas vistas en libertad, pero no es exactamente igual. Sí, es verdad que el hecho de que haya humanos así también alrededor de ellos también cambia un poco su manera de actuar.
Cuando tú entraste por primera vez en el recinto donde están ellos, ¿cómo interactuaron contigo? ¿Se mostraban receptivos? ¿Se mostraban...? ¿Qué pasaba ahí?
¿Cómo? A ver, pues... Es curioso porque eres como algo nuevo que llega, entonces están como, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quién es? ¿Qué hace? Y en cuanto pueden, te lanzan lo que pillan, ramas o hojas o... No sé, es muy divertido porque eres como el blanco perfecto. Pero la verdad es que con un poco de tiempo sí que se adaptan un poco a ti. Y es como decías al principio, es casi te sentías como si te estaban a ti estudiando más que otra cosa.
Nos han comentado que también estuviste en Borneo, donde fuiste atacado por un oso, ¿no?
sí. Estuve trabajando en ONG en Borneo y la verdad es que, bueno, pues hubo un problema con un recinto y, bueno, me atacó una osa. Y la
¿una
verdad
osa?
Es que una osa de 400 y pico kilos, sí. Y no sé, pillé una escoba y esa escoba pues me ayudó un poco a salir rápido del recinto, pero sí, ya me tocó.
O sea, saliste con una escoba del tránsito.
Sí. Ayer, de hecho, había una escoba o una fregona o algo así justo en el recinto y lo puse así como delante de su cara para que no siguiese dándome.
Es que sí, normalmente que... cuando uno piensa en un veterinario, piensa en perros, en gatos, pero claro, lo tuyo son bonobos, osos.
Osos, sí.
Elefante, he visto frotos.
Hemos hecho elefantes, sí, también. He estado en Tailandia con elefantes. Sí.
O sea, que has estado en medio mundo, por lo que veo.
Se puede, lo que se puede, sí. Estamos haciendo lo que se puede.
Sí. ¿Y cuál es tu plan? ¿Seguir en Japón?
Pues, buena pregunta. La verdad es que sí, creo que sí. Al menos un par de años sí que me gustaría. Es verdad que echo de menos un montón mi casa y esas cosas, pero sí que la calidad de vida que hay aquí, la sensación de seguridad y la limpieza y esas cosas que... Muy pocas veces las ves en ningún sitio.
Como este tiempo de Juegos Olímpicos se ha convertido casi en un españoles por el mundo y no españoles.
Además que sí.
Pues por eso le preguntamos a todos. ¿Tu ciudad es Barcelona?
Sí, de Barcelona, sí.
Y, hombre, Barcelona sí.
Pero mi familia vive en Andalucía, así que no sé, estoy un poco, ajá, un poco ahí.
¿En qué parte,
no sé,
en qué parte de Andalucía?
En Almería.
En Almería. Mira qué bien. Estamos repartiéndonos por todos lados. Bueno, ¿piensas de momento seguir en Japón? Seguir con los bonobos, con otros animales, y ya veremos si en alguna oportunidad tendremos ocasión de volver a hablar contigo. Adrián.
Pues sí, sería un placer, y gracias a vosotros porque no me entero de lo que está pasando en japonés, y gracias a vosotros me entero de todo.
¿Estás así siguiendo que... el programa?
Claro, porque él no
puede claro, los juegos, yo ¿no? lo veo, pero en japonés, así que...
Y no, gracias pero a vosotros, ya entenderás algo de japonés, ¿no? ¿O poco?
Sí, hombre, voy chapurreando, pero vamos, no es lo mismo.
¿No es un idioma fácil, o sí?
Para nada. Súper complicado, además. Es extremadamente complicado.
¿Y te has dado cuenta esto de la R y de la L que hemos aprendido? Que no distinguen si les hablas con una R, le dice rata o lata y ellos entienden lo mismo.
No son capaces. Mira que lo he intentado a japoneses que hagan la R y no son capaces. No les sale. Es imposible.
Jolín. Pues mira, qué cosas. Adrián, muchísimas gracias.
Un placer y gracias por todo. Y seguir así, que me encanta escucharos.
Muy bien.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my...
Seguimos. Esto es tiempo de juego olímpico, amanecer en Tokio. Vamos a hablar de otras cosas, también de economía, o por lo menos de estudios económicos que afectan a Juegos Olímpicos. Vamos a poner un ejemplo, Miguel Aguilar.
Vamos a hablar sobre si los Juegos Olímpicos son deficitarios o no para los países organizadores.
Primero vamos a ver los juegos más caros de la historia.
Según la Universidad de Oxford.
Según la Universidad de Oxford. Ahora mismo estos, los de Tokio 2020, son los más caros de la historia de Juegos Olímpicos de verano. Han costado casi 16.000 millones de dólares. Pero los Juegos Olímpicos más caros son de invierno, son los de Sochi de 2014, que costaron casi 22.000 millones de dólares. Este estudio de la Universidad de Oxford empieza desde Montreal 1976, porque el precio aquí estaba en alrededor de unos 6.000 millones de dólares. En Barcelona 92 nos dejamos una pasta, casi 10.000 millones de dólares, y teníamos ese récord de los juegos más caros de la historia hasta que llegó Londres 2012. Ahí nos pasaron y ahí parece ser que se volvieron un poco locos porque empezaron a gastar ya 14.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, una barbaridad.
Aunque yo siempre digo que gastar es una cosa, invertir es otra, y desde luego la rentabilidad a veces no solo se mide en aspectos cuantitativos, sino también cualitativos.
Claro, por ejemplo, Montreal en el 76 terminaron de pagar la deuda de los Juegos en el año 2006, según cuenta este informe de la Universidad de Oxford, pero también hay que decir, tardaron 30 años en pagar la deuda, pero también hay que decir que en estos Juegos se descubrió a posteriori un montón de tramas de corrupción, y eso evidentemente influye. Pero bueno, los sobrecostes sí que se han notado, sobre todo en los últimos años, a la hora de que las ciudades se interesen para albergar los Juegos, porque Brisbane salió 2032 y prácticamente no nos enteramos nadie de que, bueno, de que hubo votación, no hubo votación. Antes, bueno, antes se más ciudades querían ser organizadoras, y para los Juegos de 2024 simplemente estaban París y Los Ángeles. ¿Qué hicieron? Repartir la tarta. París 2024, Los Ángeles 2028. Pero sobre este informe que dice que los Juegos Olímpicos no terminan de generar beneficios para los países o las ciudades organizadoras, Ferran Brunet, que es economista de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha publicado diversos estudios suyos sobre los efectos económicos de los Juegos en las ciudades organizadoras.
Es decir, una cosa es el informe de Oxford y otra que hay más informes. Y desde luego, Ferran, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú especialmente te dedicaste a los Juegos de Barcelona.
Pues sí, efectivamente, nuestro Centro de Estudios Olímpicos en la Universidad Autónoma de Barcelona, fuimos siguiendo antes de los Juegos y después de los Juegos los impactos económicos. Podemos decir lo siguiente, pensemos en círculos concéntricos, tres círculos concéntricos. En el medio está la organización. La organización son unos gastos más o menos fijos, que pueden variar muy poco, porque se sabe lo que hay que hacer. Esto puede ser en torno a los 2.000 millones de euros o de dólares. Luego, hay una segunda anilla, que son las inversiones relacionadas con exactamente los Juegos. Podríamos decir las instalaciones olímpicas. Y luego hay una tercera anilla, que son las inversiones promovidas por los Juegos, atraídas por los Juegos, hechas con la excusa de los Juegos o atraídas de fuera con la excusa de los Juegos. Entonces, son tres conceptos completamente diferentes y hay que tenerlo muy claro.
Pero que podrían ser complementarios también.
Son complementarios. Uno quiere, uno paga, podríamos decir, la organización. De hecho, la pagan las televisiones, la paga el Comité Internacional Olímpico, la ciudad responsable aporta, en el caso de Barcelona, solo aportó el 2% del total, o sea, nada. ¿Ok? Entonces, se hacen los Juegos desde el punto de vista de la gimnasia. Hay que tener en cuenta que es el evento deportivo más importante en 4 años. Además, es el evento de comunicación más importante, el que atrae más audiencias. ¿De acuerdo? Estos son unos 2.000 millones de dólares. A partir de ahí, depende de la ciudad, hay que invertir más o menos en instalaciones. Si es una ciudad completa, como Tokio, hay que invertir poco en instalaciones. Si es una ciudad media, como Barcelona, hay que invertir bastante en instalaciones.
O como Río de Janeiro, por ejemplo.
O como Río de Janeiro, exactamente. O incluso como Beijing, que es una ciudad enorme, pero desde el punto de vista deportivo moderno era menos. Entonces, con la excusa de los Juegos, bueno, pues hay que hacer las instalaciones que se necesita para las diferentes especialidades. Y esto queda para el futuro. Esto es el legado olímpico. Pero además, fíjate, que con la excusa de los Juegos, la ciudad es visible 4 años antes del evento y mucho tiempo después si se hacen bien. Por tanto, la atractividad de la ciudad como lugar de inversiones, como marca, como lugar para vivir, como lugar para visitar, como es el caso de Barcelona, que antes de los Juegos no había ni un solo turista y después de los Juegos hubo overbooking.
El cambio de Barcelona después de los Juegos fue realmente sideral.
Entonces, esta es la cuestión. Cuando uno opta a unos Juegos y los obtiene, tiene, digamos, un riesgo. Son unas oportunidades, pero tiene un riesgo. Si lo hace mal, saldrá mal. Y saldrá deficitario. Si lo hace bien, si quieres, mira, vamos a decir, porque es el caso de Barcelona, lo diremos así. Si por un casual en Barcelona te ha salido bien, okay, pues vas a recibir una rentabilidad de los juegos tremenda y, por tanto, el coste-beneficio va a ser positivo. Si lo haces mal, porque, por ejemplo, por algo externo, como Múnich en el 72, que hubo una bomba, un atentado, ¿verdad? O como otras ciudades.
Montreal, que tuvo muchos problemas luego de...
O como Montreal, sí, donde sí. Se pasaron varios pueblos, sí, y además sí, era un momento que no era televisión en color, sí. Okay, y que no eran redes sociales como es ahora, donde la comunicación es muy importante. Eran otras uh-huh. circunstancias. Uh-huh. Entonces, te puede salir realmente mal. Depende de cómo lo hagas. El caso, por ejemplo, dramático para el Comité Internacional Olímpico es el de Atenas. Ellos querían conceder unos juegos a Atenas. Y Atenas, si me lo permiten, ahora que no nos oye nadie, se empeñó en hacerlo mal, en hacer todo lo contrario de lo que había que hacer. Y era muy claro lo que había que hacer, por otra parte. Porque en el caso de Barcelona, que es el caso canónico de haberlo hecho bien, se sabía que se necesitaba unanimidad institucional. ¿Y qué ocurría? Que los griegos estuvieron a pelearse a muerte con la excusa de los juegos, les dieron la excusa para pelearse. ¿Qué se necesita también en los juegos? Pues una transformación urbana, ¿okay? El plan urbanístico de Atenas era muy limitado. ¿Qué más se necesita? Economía mixta. Pues lo hicieron todo con el sector público, ¿okay? Si lo haces todo mal, en contra, digamos, de lo que son las reglas, podríamos decir, canónicas, pues probablemente los juegos te van a salir mal.
Vamos, que los juegos, los juegos te pueden salir mal, a no ser que tú lo que hagas es una buena estrategia, tanto económica como de marketing, como de preparación en la ciudad. Entonces los juegos, evidentemente, te van a salir bien.
Y en ese sentido, Ferran, ¿qué juegos, en tu opinión, y con base científica, está claro, han salido bien y cuáles mal a nivel económico, se entiende?
Bueno, mira, sin duda el paradigma de buenos juegos, lo siento, pero es Barcelona.
No, lo sientes, no, porque yo viví Barcelona, claro. Estuve en Atlanta, en Seúl, en un montón
ahí estamos.
Y en Londres, en Río, y realmente el recuerdo que siempre me queda es el de Barcelona.
Exactamente. Entonces, bueno, hubo algunas ciudades, como por ejemplo Seúl, donde salió también bastante bien.
Y Seúl fueron unos grandes juegos. Y Pekín.
Sí. Barcelona se inspiró un poquitín en Seúl, que fueron anteriores, ¿verdad? Uh-huh. Pekín también salió relativamente bien. En Río, oye, pues intentaron copiar mucho nuestro y además ellos ya tenían precedentes olímpicos importantes, ¿okay? Tienen un movimiento deportivo muy grande en Brasil, olímpico, y también lo tiene Australia, por eso los ha conseguido ahora otra vez Brisbane, y les va a salir bien. Entonces, digamos, básicamente la cuestión es la siguiente, mire, si la ciudad es de tamaño medio, se podrá aprovechar muy bien de esta mayor visibilidad y de estas mayores inversiones. Si la ciudad es grande, entonces...
Tipo Pekín-Tokio, ¿no?
Claro. Y entonces te puede salir mal, relativamente muy mal. Por ejemplo, con el COVID. Es decir, el fracaso o lo que sea, las circunstancias de Tokio 2020, pues son el COVID, es algo externo. Las circunstancias de Atlanta, pues son un atentado, es algo externo, podríamos decir, ¿no? Pero si no es así, si tú aprovechas los juegos para una transformación urbana, ¿verdad? Que esta es la pieza clave. Por tanto, es de ser una ciudad de tipo medio. Entonces, ciudades de este tipo grande como Londres. Oye, Londres es muy importante, digamos, todo el anglicismo, el fair play y todo lo demás es muy importante en el movimiento olímpico. Por tanto, oye, de vez en cuando, cada varias décadas, le toca a Londres, para decirlo de este modo. Igual que le va a tocar a Estados Unidos de vez en cuando. Entonces, si el Comité Nacional Estadounidense no, en lugar de escoger la ciudad mediana escoge una gran capital como Nueva York, pues probablemente el impacto económico de unos juegos en Nueva York serán mucho menores que el impacto económico de unos juegos en una ciudad como Austin o en una ciudad como Miami, incluso, por ejemplo, ¿verdad? Pues depende un poquitín de muchas circunstancias.
Muy bien. Pues Ferran, no sé si Miguel o Victorio, que está por aquí, tienen alguna pregunta más, pero está claro que nos ha quedado muy clara la idea. Y a pesar de todo, bueno, los Juegos Olímpicos siempre tienen un componente cualitativo que hará Exacto. que esa ciudad para siempre tenga una marca específica. Y fíjense, algunas como Tokio, aunque han tenido mala suerte ahora, Los Ángeles o París, que han repetido ya en más de una ocasión.
Sí, sí, esto hay que decirlo porque, bueno, aparte de las cuestiones económicas, que si lo haces bien pueden ser clave, si lo haces mal también pueden ser muy graves, pues aparte de esto está realmente el movimiento olímpico, es decir, como unirse todos los atletas durante 15 días en una ciudad, competir entre ellos, competir, ¿verdad? Fair play. Esto es muy importante desde el punto de vista de las naciones. Hay que tener presente también que si Barcelona funcionó bien, fue precisamente porque Juan Antonio Samaranch, ¿verdad?, que fue el primer embajador de España en la Unión Soviética, ¿okay?, pues luego fue nominado presidente del Comité Nacional Olímpico y consiguió levantar el veto de los países socialistas a los Juegos. Recordemos el veto que hubo.
Sí, que llevábamos ya Moscú, Los Ángeles con veto y ya en Seúl, bueno, pues...
Exactamente. Entonces, estas cuestiones de tipo político en este mundo nuestro son muy interesantes y muy relevantes. Los Juegos, pues aunque si quieres solo sea deporte, pero son un modo en el que los pueblos nos podemos entender.
Ferran, muchísimas gracias.
A vosotros. Feliz amanecer.
Llegando al tramo final de este tiempo de Juego Olímpico especial en Tokio. De momento, China, con 34 oros, 24 platas y 16 bronces, encabeza el medallero. Suma 74 medallas, más suma Estados Unidos. Lo que pasa es que está por detrás por menos oros. Tiene 92 medallas, 30 oros, 35 platas, 27 bronces. España ahora aparece con 3 oros, 4 platas, 5 bronces... en el puesto número 20, 12 medallas, pero ya saben que tenemos otras 3 que pueden ser oro o plata, dependiendo de los resultados finales. Ayer sumamos 2 oros y esta noche en el partidazo, ambos medallistas hablaron con Albert Díez. Sandra Sánchez consiguió el oro en karate.
Sandra Sánchez, campeona de todo. Buenos días.
Buenos días.
Y muchas felicidades, Sandra. Oye, ¿cuántos corazones has repartido ya?
Todos. Para todo el mundo.
Qué bonito, ¿eh? Repartir felicidad. ¿Qué es lo que has hecho, con esa medalla? Porque no veas cómo está España. Oye, ¿qué se siente al ser la mejor en lo tuyo? Porque esto debe ser muy complicado, ¿no? La mejor en lo tuyo.
No lo sé. O sea, es que era tan especial todo. Aquí en Japón, en Budokan, una final emocionante, o sea, todo el mundo esperaba esta final, sabíamos que era una final súper ajustada, no sé, y pensar que he ganado yo...
¿Todavía no te lo crees o qué? ¿Todavía no te lo crees?
Miro así la medalla y digo, pues sí, sí que es de oro.
Medallas que dicen que pesan mucho, ¿es verdad o no?
Sí.
Pesan.
Sí.
Oye, una exhibición en el tatami. Yo no sé, entiendo que sí, que todo lo que habías preparado es lo que ha salido.
Sí, es que habíamos entrenado tanto. O sea, habíamos hecho ese kata tantas veces en todos los estados. O sea, agotadísima, estando súper fuerte, o sea, para que en los juegos no me pillase nada de improviso, sino que si me encontraba cansada, supiera sacarlo adelante, si me encontraba bien, lo sacara adelante, fuera cual fuera la situación. Entonces yo cuando llegaba al tatami, llegaba tan confiada en el trabajo que habíamos hecho, que yo quería hacerlo, quería salir al tatami y enseñarle todo lo que había trabajado.
¿Tú cuándo sabes que eres oro?
Cuando yo terminé mi kata, era feliz. O sea, estaba conforme. Lo había hecho, había conseguido sacar el trabajo, había conseguido dejarme el corazón en el tatami. Y bueno, luego estaba ella haciendo el kata y yo pensaba, pues yo creo que sí, que se puede. Creo que sí. Pero claro, alguna vez también lo has pensado y luego ha sido que no, entonces nunca sabes. Sí, sí. Pero sí, me había visto... segura, me había visto fuerte y esperaba que lo valorasen. También sabía que teníamos pues, muchas cositas en contra, ¿no? Al estar aquí en Japón y que nunca sabes hasta que no ves ese brazo.
Claro, ese brazo levantado que te da la victoria. ¿Qué te ha dicho Jesús cuando has acabado tu ejercicio?
Es que me abrazaba y me decía, lo hemos hecho. Y le decía, lo has hecho pequeña.
Jesús del Moral, hay que explicar que es el entrenador de Sandra, pero también es su pareja, es decir, que todo queda en casa. Oye, ¿quién es mejor de los dos? ¿Quién es mejor de los dos en karate?
Somos los mejores juntos.
¡Oh, qué buena respuesta! Muy bien.
Y además hoy era nuestro aniversario, el día que...
Hombre, sí, esto sí, es maravilloso, sí. Esto nos lo tenías que haber dicho antes.
Le dije que yo le... Sí, mira, día 5, 5 años de casado en un ciclo olímpico de 5 años.
Qué bonito, oye.
Que yo te regalo la medalla y a ver qué me regalas tú.
Ahora queda... Bueno, eso yo creo que cuando llegues a casa, a Talavera, campeona del mundo, campeona de Europa, campeona olímpica, ¿qué queda? La estatua en Talavera, ¿no? ¿Queda eso? ¿Ya está? ¿O no? No,
queda el mundial dentro de 3 meses... Y quiero estar ahí, quiero luchar. Me gustaría poder hacer europeo, mundial, Juegos Olímpicos en el mismo año.
Sí.
Sería algo grande.
¿Cómo sois los deportistas? ¿Cómo sois los deportistas de élite? Madre mía. Oye, ¿dónde está el Daruma? A ver, ¿dónde está el Daruma?
Pues está en casa esperándome. Tengo uno en el tatami, ¿sí? Porque era el que me mira siempre cuando estoy entrenando y me recuerda que una más, y tengo el mío en casa, así que hay que pintar dos ojos, el del tatami y el de casa.
Bueno, ¿le explicamos a la gente qué es el Daruma?
Sí, el Daruma es una figurita típica de aquí. Tú la compras y tiene los dos ojos sin pintar, en blanco. Entonces tú le pintas un solo ojo y te pones un propósito, que no un deseo, porque un deseo esperas que se cumpla porque sí, un propósito tienes que trabajarlo tú para conseguirlo. Y verle con un solo ojo pintado te recuerda que tienes que trabajar por ese propósito para conseguir pintarle el otro ojo.
Bien, explicado está. Oye, ¿cuándo vuelves a casa? ¿Tienes fecha para volver?
Sí, el día 11.
¿El día?
Primero vamos a... Ah. Sí, después de la villa vamos a Fujinomiya, que es donde hemos estado entrenando los 10 días aquí en Japón, a modo de agradecimiento y para llevarle la medalla. Y luego estamos allí un día y medio y volvemos a España.
Muy bien. Oye, ¿qué le dices a Damián Quintero, que es el otro 50% del karate?
Pues que a por ello. Que lo imposible está para hacerlo realidad y que tiene todas las cualidades para conseguirlo.
Bueno, con él estaremos. Sandra Sánchez es oro olímpico. Oye, enhorabuena y gracias por pasarte por el partidazo de COPE.
Muchísimas gracias. Un besito a todos.
Entrevistón, que diría Roberto Gómez. Albert Díez con Sandra Sánchez, que ya dijo que Damián Quintero llegaría lejos. De momento ya tiene la plata asegurada. Y otro oro, Alberto Ginés, también estuvo con Albert.
Ángel, hola, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Albert, muy buenas.
Vamos a hablar de una de esas medallas, Angelito, inesperadas, pero oye, que no saben a gloria,
Bueno, inesperadas, yo en la guía olímpica de la cadena COPE aparecía ahí como opción, él decía que no era opción de medalla, que esos juegos eran los de París 24. Es Alberto Ginés, te cuento su historia muy rápido. Con 3 años fue por primera vez a un rocódromo. Su hermana Miriam también fue escaladora y supongo que fue la que le picó un poco el gusanillo. Aprendió a escalar con su padre, hacían 600 kilómetros cada fin de semana porque en Extremadura no había rocódromo. Me han dicho una frase que me ha encantado, que es como si naciese un surfista en el desierto del Sahara. Exactamente lo mismo es lo que han conseguido Alberto Ginés y su entrenador David Maciá, que con 10 años ya algo vio que le impresionó y empezó a trabajar con él, se lo llevó a Barcelona y hoy han sido campeones olímpicos. Y eso que insisto, no dejaban de decir que nuestros juegos son los de París 2024. He madrugado con ellos y aquí veo un sonriente Alberto Ginés, que no sé dónde has dormido con tu medalla, bien abrazadita y metida en la cama. Hola, Alberto, muy buenas.
Sí, debajo de la almohada.
Debajo de la almohada. Y te escucha también, Albert, David Maciá. Yo le comparo un poco con Fernando Rivas, que es el entrenador de Carolina Marín, y que no sé qué tienen en la vista, que de repente ven una gema, un diamante por pulir y dicen, yo a este chico le puedo hacer campeón de todo. David, enhorabuena. Muchas y felicidades.
Gracias.
¿Qué viste con 10 añitos?
Bueno, la verdad es que me lo trajo su padre. Estábamos en un camping escalando juntos y vino su padre con él y me dijo, nos hemos encontrado escalando porque escalamos él y yo la misma vía ese día. Y su padre me dijo, ¿qué te parece si lo entrenas? Y bueno, pues ahí empezó, pues sí, pues no, tal, y ahí empezó todo.
Te escuchan, Albert, y lo escuchan todos los oyentes del partidazo. Alberto Ginés, campeón olímpico, y David Macía, campeón olímpico, que los entrenadores también lo son. ¿Verdad que sí, Alberto?
Sí, sí.
¿A qué están campeón como tú?
Bien dicho. Bueno, es...
¿Vas a partir la medalla por la mitad para repartirla o no?
Igual le mando una fotocopia.
No, hombre, hazle una reproducción que no dirá que no. Alberto Ginés, medallista olímpico. Hola y enhorabuena.
Ah, muchas gracias.
¿Te lo crees ya? Porque te hemos visto impasible, serio y muy tranquilo. Y tú dirás, bueno, como soy, ¿no?
Sí, bueno, pero sí que estoy contento. Más por dentro, pero estoy muy contento.
Ya. ¿Eres consciente de lo que has hecho realmente?
No sé si del todo, la verdad. O sea, de hecho, me dijeron que era el medallista olímpico, bueno, el oro olímpico más joven de España. Así que, bueno, supongo que algo grande ha sido.
¿Desde qué momento o en qué momento te das tú cuenta que, oye, es que puedo ser oro? Oye, es que puedo estar en el podio. ¿En qué momento te das cuenta?
Creo que al final, cuando ha terminado Jakob, que he visto que la lista no se movía, porque después de leer el bloque me estaba haciendo números y tal, pero he preferido no comerme mucho la cabeza. Además, esto es un poco una lotería con las puntuaciones. Y cuando he salido, bueno, he terminado la cuerda, que iba primero, he empezado a hacer otra vez números y yo me estaba estresando y digo, ya, paro y ya cuando termine lo veo. Y cuando he visto que de repente me ponía segundo y luego he vuelto primero y Jakob ha terminado, estaba esperando que algo cambiase, tampoco quería celebrar mucho, pero por si acaso. Pero bueno, luego ya cuando lo he visto, también he mirado a David, tampoco reaccionaba. Entonces, pero bueno, muy, muy, muy contento.
¿El entrenador está satisfecho o le pone algún pero? Porque en las tres modalidades, yo que no entiendo, lo he visto perfecto.
No. En las tres modalidades no, porque en el bloque...
Métele caña, David, venga, vamos.
En el bloque hemos sufrido, porque ahí nos falta rodaje y bueno, pero al final... Como digo, al final es que somos luchadores, vamos con todo y bueno, pues...
Nadie dijo, David, que esto iba a ser fácil.
Nadie, es verdad. Sí, que nos lo digan a nosotros. Ya te puedo asegurar yo que no ha sido fácil.
Oye, Alberto, he escuchado antes a mi compañero Angelito que decía, pero si ellos pensaban en París 2024, ¿eso es así? ¿Esto era una toma de contacto o no? ¿O tú aquí vienes a competir y tú quieres ser primero siempre?
A ver, yo vine a competir, es una competición y cualquier cosa puede pasar, bueno, ya se ha visto.
Claro.
Pero nuestro objetivo principal en esta competición era meternos en la final. Sabíamos que era muy difícil, pero bueno, cuando nos metimos dijimos, ¿por qué no soñar un poco más? Y al final ha salido todo bien.
Bueno, y a partir de aquí, ¿qué, David? Porque entiendo que es una disciplina minoritaria en España. No sé qué instalaciones hay ni dónde para poder practicar, mejorar. Pero bueno, esto tiene que ser un empuje importantísimo, ¿no?
Bueno, pues mira, hablando de instalaciones, no tenemos instalación en el CAR de San Cugat, aunque Alberto vive allí como si fuera una pensión, porque al final podemos utilizar los servicios, pero tenemos que ir tirando de los rocos que hay por los alrededores, y en algunos de ellos pagando entrada, tal como lo oyes.
¿Me estás diciendo que un campeón olímpico para entrenar paga entrada para entrar a un rocódromo?
A varios de ellos, sí, tal cual te digo. Y tampoco tenemos instalaciones para hacer cuerda, la última de las modalidades que habéis visto. Nos tenemos que ir a Austria, pero claro, con la pandemia tampoco pudimos salir. Entonces nos pilló un bajón muy importante y por eso hemos tenido que hacer en 2 meses 7 competiciones de Copa del Mundo, juveniles, todas las que hemos pillado. Y la gente nos decía, ¿pero cómo que no vais a Tokio? No vamos a España a preparar las compes porque no tenemos donde entrenar. Entonces mejor competir para entrenar, y así es como lo hemos hecho. Llevamos un montón de años así.
Esto todavía le da muchísimo más valor a lo que ha conseguido, y digo lo que ha conseguido, no solo el oro olímpico, sino cómo lo ha conseguido.
¿Esto se puede repetir? Este milagro que nos acabáis de decir, que no tenéis ni dónde entrenar, que tenéis que pagar por utilizar rocódromos, ¿esto se puede repetir en París 2024? ¿O necesitamos mucho más inversión y muchos más rocódromos?
Necesitamos mucha más inversión en instalaciones y sobre todo que la gente nos escuche, de verdad, que nos escuche y que nos... Yo, al final, lo que digo es que simplemente pedimos entrenar en un sitio decente y ya está, para poder trabajar, hacerlo bien.
Cuidado con la frase, ¿eh? Simplemente pedimos entrenar en un sitio decente. Bueno, David Macía, felicidades por la parte que te toca, que es mucha. Gracias por acompañarnos en este partidazo aquí en la cadena COPE y que vaya muy bien. Disfrutad de la medalla, que os lo merecéis, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Alberto, también a ti, ¿eh? Disfruta mucho. Feliz verano. Medallista olímpico, oro olímpico, Alberto Ginés. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Estas fueron las entrevistas con nuestros dos oros de ayer en el partidazo. Vamos muy rápido porque acabamos. Miguel Aguilar, ¿cuánta gente está conectada a nuestro streaming ahora?
Ahora mismo 29.300.
No está nada mal. y mensaje. ¿Nos quedó alguno pendiente?
Unos cuantos. Yo no sé si con los juegos los países ganan pasta o no, pero lo que sí que sé es que menos mal que no le dieron estos juegos a Madrid, porque aquí Tokio va a perder muchísimo dinero, una pasta por un tubo por la pandemia. Vivo en Barcelona y ya os digo que aquí los juegos marcaron un antes y un después en la ciudad. A día de hoy seguimos obteniendo beneficio de esos juegos que pusieron a Barcelona en el mapa mundial. Y el último dice: Cravioto no se puede ir de estos juegos sin una sola medalla. Y si es de oro, mejor, se lo merece y creo que se lo ha ganado en el agua.
José Colchero en la realización, Fernando Vaquero en la producción, Belén Díaz, Pablo Núñez, Victorio Duque, Miguel Aguilar. Muchas gracias a todos. Sobre todo a nuestros oyentes. Continúa COPE, continúa enseguida con Herrera en COPE, pero habrá muchos Juegos Olímpicos a lo largo de nuestra mañana española.